Hola, ¿cómo les va, amigos en Centroamérica, en el Caribe? Aquí estamos arrancando Jorge Ramos y su banda una vez más, en un día que por momentos nos preocupamos muchísimo en la producción del programa, porque lo vimos realmente mal, al punto que en estos momentos tiene un tirón en su cuello, está contracturado y está mal. Hablamos del señor José del Valle después de recibir 4 goles de la Real Sociedad y quedar eliminado de la Copa del Rey el equipo del Real Madrid. Pero como le prometimos, no le vamos a pegar en el suelo, le vamos a hacer el programa llevadero. Y con el tiempo siempre duele en el arranque. Y después, una vez que va pasando el tiempo, ya va pasando el dolor también. Se lo digo yo, que soy de Danubio.
No le pegue muy fuerte porque le duele.
Le tuvimos que poner una cinta esa que utilizan los jugadores para relajar un poco.
Pero bueno, Real Madrid por momentos fue vapuleado y por momentos fue bailado. Después, con la camiseta, el Real Madrid se fue arrimando y lo tuvo allí, aunque en el primer tiempo lo pudo haber liquidado la Real Sociedad, ¿no? ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está?
Bien,
si
bien.
Quiere, usted puede pasar y no hable.
Y lo entiendo.
Cobro igual, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. No, sí, ya dijo un par de palabras, con eso es suficiente.
Exactamente.
Exacto. Muy bien. Hoy se juega la segunda jornada del Preolímpico Sudamericano. Uruguay-Brasil a primera hora, Argentina-Colombia en el partido de fondo. Es la anteúltima jornada, el domingo se define el torneo, pero esta fecha es clave.
Uruguay, por ejemplo, partido de Uruguay.
Uruguay no puede perder.
No puede perder. Y empatando,
si empata,
casi igual
queda muy incómodo.
Exacto.
Uh-huh. Argentina, si gana, clasifica. Colombia tampoco podría, o sea, una derrota lo dejaría en una situación incómoda. Con lo cual habrá que ver qué pasa en esta jornada crucial entre las 4 selecciones sudamericanas.
A ver, deme un poco de ánimo, Pereira. Contra Brasil ya nos comimos terrible baile.
Sí.
Perdimos 3-1 y no la agarrábamos. ¿Puedo tener un poco de esperanza para hoy?
Sí. Primero porque no es cuestión de agarrarla, sino es cuestión de saber utilizarla. De repente puede ser que no la agarre durante todo el partido.
Pero hay que agarrarla para utilizarla.
Que Brasil la toque. Y de repente Uruguay, en un par de pelotas largas, un par de contragolpes, aprovechando alguna pelota parada, puede llegar a lastimar.
Claro.
Si es un planteamiento, vamos, el técnico de la Celeste, que no le dio resultados, tendría que hacer otro.
Bueno, va a poner un equipo más ofensivo.
Bueno,
pero yo ya sé lo que va a hacer.
Por ataque,
pero
no.
Yo ya
sé. Lo espera.
Yo ya sé, lo va a esperar y después le va a jugar largo.
Está bien, dos puntas,
le mete a Federico Viñas, el del América, sí, y le mete al Colorado Ramírez. Dos puntas similares. Y le mete dos por afuera. El tema es quién la agarra en el medio de la cancha. Pero, y usted sabe, te meten no a Tutú, a Babá, a Pipí, a Cacá, y todo eso, y empiezan tiki-taka-taka y te matan.
Pero la impresión es que Brasil es el equipo superior en este preolímpico, ¿no? O sea, va a clasificar, que tiene los jugadores de mejor pie, etc.
Tiene problemas en el centro de la defensa, ¿eh? Uh-huh. Los dos zagueros centrales son bastante flojos. Pero bueno, habrá que ver. Colombia, digo, lo aguantó. Colombia
es local, además.
Es el local, pero Colombia frente a Brasil lo aguantó y le fue ganando 1-0.
Sí.
Después casi le gana Brasil porque la pelota era de los brasileños, porque el toque era de ellos. Y bueno, tiene un jugador, Paulinho, que es espectacular. Y tiene a Reinier también, pero imagínense que pagó ya... ¿Cuánto pagó? 40, 50 millones al Real Madrid por él, es suplente en este equipo.
Oh.
Bueno, Brasil fue la selección que mejor se preparó de todas.
Claro.
Esto es algo vital en estas selecciones. Cuando uno habla de selecciones sub-17, sub-20 o sub-23, es vital dos aspectos. Primero, la preparación.
Correcto.
Hay selecciones que no se preparan, que llegan a los torneos con un par de amistosos y ya está. Y otras llevan meses trabajando. Y después las generaciones. Hay selecciones que de repente tienen 2-3 jugadores diferentes, con eso marcan en el torneo una gran diferencia en lo futbolístico, porque viene una muy buena generación. Después, bueno, cuando llegan a la mayor ya se equipara con el resto. Digo, por apariciones de algunas selecciones que han tenido buenos torneos.
Que estas selecciones que están participando del preolímpico, muchísimos de los que hoy están ahí, ni van a ir al Olímpico.
Sí, porque además
otro equipo.
No, y porque además muchos de los jugadores que están consagrados, permítame, saben que tienen la oportunidad, no quieren hablar. Yo sé. Ahora, igual, pero esperemos un ratito para hablar del Real Madrid para que se recupere, ¿no?
Sí, voy a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito. Usted siga mirando el Athletic Bilbao. Es hincha el Atlético Bilbao usted, ¿no? ¿Verdad?
De toda la vida.
De toda la vida.
Equipara, claro. Consuelo, una derrota al Barcelona, ¿equipara? ¿Lo deja...?
No, a ver...
Pero ayuda.
La agonía de la derrota se queda con usted siempre, pero...
Sirve.
Sería peor que el Barcelona, el acérrimo rival, avance y que a la postre termine ganando el campeonato. No, escuchaba y me sorprende el descaro de Jorge porque le dice a Hernán, hoy tengo chance contra Brasil. Usted no le daba chance a Uruguay desde la semana pasada, Hernán, porque le dijo Jorge, matemáticamente Uruguay está en la pelea. O sea, usted
desde lo futbolístico,
fracaso de Uruguay
no
desde la semana
dónde
pasada.
Apoyarme. Desde lo futbolístico no encuentro desde antes que empezara
Hay
el campeonato.
Hay que aprender que el fútbol no pasa solo por lo futbolístico, no. Pasa
bueno,
por
pero,
otros
pero es lo único de lo cual uno tiene para agarrarse en el análisis. En el análisis sí.
Correcto.
Entonces
para mí sí, estoy de acuerdo con la señora.
No es lo único.
Después puede pasar cualquier cosa que no es tangible hoy.
No. Vamos a lo siguiente. Hay un plantel que está partido.
La suerte corre, yo creo.
Pero parte la suerte, primero. Hay un plantel que está partido en dos, que los futbolísticos pueden dar mal, pero o pueden dar muy bien. Tiene problemas internos, tiene pelea entre jugadores. O hay un técnico que sabemos
acá,
que motiva al plantel, que le sabe llegar al jugador, aunque sea muy limitado en el aspecto táctico, estratégico. Han sacado diferencias. O sea, no solo tenemos que hablar del tema futbolístico, hay muchas situaciones alrededor que hay que ponerse en el campo de juego. Al fin y al cabo son seres humanos.
Sí.
O sea, no son jugadores, son seres humanos.
Exacto.
Que actúan como jugadores.
Correcto.
Por eso digo, está el ser humano que está por encima
de la
manera.
Sí, pero cuando uno hace una previa, cuando uno hace una previa, busca los argumentos y se basa en los partidos pasados que vio del equipo.
Desde lo futbolístico con otros ingredientes.
Lo de Uruguay ha sido paupérrimo, agregado.
Uruguay, mire, no me rompa con Uruguay.
No le rompo más.
Uruguay tiene algo que no tiene prácticamente la mayoría de las selecciones sudamericanas. Perdón. La mayoría de las selecciones a nivel mundial no lo tienen lo que tiene Uruguay. Que Argentina lo tiene. Argentina también lo tiene.
Es ganador, sí.
Se potencia las difíciles.
Sí, es verdad.
La mentalidad del uruguayo, ya hablamos con Leonardo Fernández, bien digo, transmite algo que otros jugadores de otros países no transmiten.
Sí.
El Uruguay, el futbolista, sabe que tiene que matarse entrenando, matarse preparándose, matarse en todos los caminos para llegar a triunfar. Y eso, esa mentalidad, después se ve en un campo de juego.
Bueno,
ese sacrificio que hacen previo para llegar y luego destacarse.
Yo estoy bajoneado.
Es un pedazo de
pero pitufa. Vamos arriba. A ver, vamos a tener que hablar del Real Madrid. En minutos ya me voy a meter en el. No puedo. Le juro que si pudiera evitarlo, lo evitaría.
Pero, no juré en vano.
No puedo.
Noticia, ¿no? La etimología de la palabra viene de algo nuevo. O sea, que el Madrid de Zidane esté eliminado es algo nuevo.
Sí,
en Copa del Rey no tanto, ¿hace cuánto no la ganan?
Bueno, en Copa del Rey...
3 en 30, ¿viste?
Sí, 3 Copas del Rey en los últimos 30 años para el Real Madrid.
Muy poquito.
Tercera vez que Zidane fracasa en Copa del Rey.
En Copa del Rey. Y va camino a otro fracaso. Ya se lo voy diciendo. En un ratito lo hablamos. Pero a ver, atención. El fútbol salvadoreño en serios problemas. Hay sospechas de malos manejos en el tema elecciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Vamos, le pregunto a la producción, ¿hacemos una pausa? Vamos con Mauricio. Tenemos a Mauricio Riva desde El Salvador, a quien ya lo saludamos, con este informe de lo que está pasando en el fútbol salvadoreño. ¿Cómo te va, Mauri?
Muy bien, Jorge, qué gusto saludarlo a usted, a los compañeros de la mesa, a Hernán, a José, lamentando lo que le acaba de suceder a su equipo, y por supuesto también a Carolina de las Salas. Un abrazo en directo desde San Salvador. ¿Cómo están?
Muy bien. Una pregunta. Están desoladas las calles por allí en San Salvador, porque está jugando el Barcelona, porque jugó el Real Madrid, porque la mayoría me imagino que son blancos y deben estar con una decepción tremenda. ¿Le has podido tomar el pulso a la gente de a pie después de esta estrepitosa derrota del Real Madrid?
Bueno, estábamos viendo, de hecho, el compromiso y había mucha gente pendiente de lo que estaba pasando. Usted sabe que lamentablemente es así. Hay muchos aficionados que le van al Barcelona y ya parte de los aficionados de un equipo a otro para generarles, por supuesto, y mofarse de ellos por lo que acaba de suceder. Y bueno, lamentablemente es así cuando realmente deberíamos estar más pendientes de lo que está pasando en nuestra liga. Pero siempre hay clientes en Centroamérica de estos equipos, Jorge.
A mí me dicen, yo no sé si esto es verdad, pero acá recibí un mensaje de alguien que me dice, Jorge, los hinchas del Real Madrid están muy molestos porque parece que a Mateus Laoz, que fue el árbitro del partido, no se dio cuenta y se quedó sin batería en su celular. No sé qué habrán querido decir con eso, ¿no? Pero es lo que me dijeron. Se quedó sin batería en su... ¿Qué tiene que ver Pereira que se quede sin batería en el celular a que haya perdido el Real Madrid? No entiendo.
Yo tampoco entiendo.
No me doy cuenta. Pero bueno, a ver, ¿qué está pasando en El Salvador? Tampoco. Que esto sí es muy, pero muy serio. ¿No es así, Mauricio?
Sin duda alguna es una situación, Jorge, amigos, que nos ven a través de Jorge Ramos y su banda, de lo que ha sucedido en los últimos meses. De hecho, el año anterior llegó de parte de FIFA su máximo representante, llegó Infantino, Gianni Infantino, a El Salvador, hizo una visita por Centroamérica y llegaba a tener la posibilidad de inaugurar el nuevo hotel que se construyó con sus fondos de FIFA y, por supuesto, con administración de esos fondos del comité ejecutivo anterior que dejó encabezado el presidente Jorge Rasco, para hacer el hotel que ahora es Villa Selecta, para que las selecciones nacionales puedan hospedarse en el complejo federativo. Por eso llegaba Gianni Infantino, aparte de las reuniones que tuvo con personeros de Centroamérica, de UNCAF y de las diferentes federaciones. Y algo que se venía generando desde la elección del comité ejecutivo que está liderando el licenciado Hugo Carrillo, se ha manifestado de parte del grupo de diputados de la Asamblea Legislativa que comandan la Comisión de Recreación y Deportes, y manifiestan de que esta elección de este comité ejecutivo fue ilegal porque no había personería jurídica de algunas partes, como de la segunda, tercera o de las mismas alfas. Sobre todo en las alfas, que es el tema de las asociaciones deportivas departamentales, que son las que tienen la mayoría de los votos y que, de acuerdo a esa situación, son los que prácticamente terminan eligiendo a los nuevos personeros de dicho comité ejecutivo cada vez que hay elecciones. La situación es que en su determinado momento esta situación se generó de parte de los diputados y llegó a Gobernación a manifestar que había sido una mala elección porque estas no tenían personería jurídica, pero las alfas tienen sin duda alguna un respaldo cuando fueron fundadas que no la necesitan. Y entonces es un estira y encoge. Ante esa situación, el presidente nuevo del Instituto Nacional de los Deportes del Salvador, Yamil Bukele, presidente ad honorem del INDES, hermano del presidente de la República, Nayib Bukele, ha manifestado el interés. Y cuando vinieron los personeros de FIFA, hablaron con Gianni Infantino para sostener una reunión con él, para que tengan el respaldo de poder revisar realmente cómo se llevó a cabo la elección y saber si este comité ejecutivo es o no es ilegal. De acuerdo a esa situación, la FIFA en este caso accedió y el 11 y 12 de este mes de febrero llegarán los personeros de FIFA para que, conjunto al comité ejecutivo actual que dirige Hugo Atilio Carrillo, puedan volver a revisar la documentación. Lo que sí estamos seguros, Jorge, es que de parte de FIFA y de UNCAF y CONCACAF hubo personeros que respaldaron que esta elección fue legal. Entonces hay un estira y encoge entre parte del gobierno, los diputados y el presidente del INDES, que también está interesado en saber cómo está la situación para que haya una intervención del Estado si esta no fue legal, y ellos poder tratar de buscar la posibilidad de formar parte de una extraordinaria comisión que venga, como lo que sucedió en Guatemala cuando es desconocida por la intervención del Estado, y puedan crear una nueva comisión transitoria o normalizadora para poder elegir a nuevas autoridades en la Federación Salvadoreña de Fútbol, Jorge.
A ver, tenemos un problema técnico que entrecorta todo lo que nos estás diciendo, pero ¿cuál es el mayor temor? ¿Que FIFA llegue y diga hay que realizar nuevas elecciones porque parte de los votantes no tenían personería jurídica como organismo para haber participado del anterior, y lo único que puede pasar es que haya que repetir una elección? ¿Estoy en lo correcto con esto?
Definitivamente es así, porque definitivamente es así. Es un tema de personería jurídica, tal y como lo apuntaba anteriormente. Es un tema el cual se habla de que no es legal porque no había personería jurídica de las alfas, de acuerdo a la demanda, en todo caso, o el punto de atención que los diputados pusieron hacia Gobernación, pero realmente hay algo que lo respalda las alfas, es decir, que no la necesitan en su determinado momento, en sus estatutos está que no la necesitan cuando estas fueron creadas por parte también de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces, es un estira y encoge, es un tema más de interés, creería yo, que de todos los lados, porque, reitero, hubo personeros de CONCACAF y un CAF presentes en las elecciones que se generaron para elegir a este comité ejecutivo que encabeza Hugo Carrillo.
Parece una tormenta con matracas esto.
Ahora, Mauricio, solo acláreme algo. Esta protesta la inicia Yamil Bukele, ¿no? El presidente del Instituto de los Deportes, una institución gubernamental. ¿No es que FIFA prohíbe la intervención de los gobiernos en el fútbol?
Perdón, no escuché, José.
No, Mauricio, esto inicia, o esta protesta es iniciada por Yamil Bukele, ¿no? El presidente del Instituto de los Deportes. Es lo que se había comentado, ¿no? Que es una institución gubernamental.
De la Asamblea Legislativa. La Comisión de Deportes de la Asamblea Legislativa manifiesta que las AFA no tenían personería jurídica y por eso no, sus votos no pueden valer en esta elección. De acuerdo de ahí, el presidente ad honorem, Yamil Bukele del Indes, que ingresa, se le toma el interés al tema y le pide en una reunión allá en Infantino, en casa presidencial, por cierto, junto al presidente de la República, su hermano, Nayib Bukele, y el presidente también de la Federación, que hay una reunión, que vengan personeros de FIFA para saber realmente cómo fue el tema, si son legales, ellos van a llegar el 11 y 12 de febrero y van a estar en el país para volver a retomar esas pláticas. Es una duda que también tiene el presidente del INDE, Yamil Bukele, para que venga una intervención del Estado si estas elecciones fueron ilegales y que en su determinado momento, ya se lo preguntamos también al presidente de la Federación Hugo Carrillo, hace un par de semanas aquí mismo, y Jorge Ramos y su banda, José.
Bueno, tenemos que irnos, Mauricio, quedamos a la expectativa de ver qué pasa. ¿Se tienen los nombres de los representantes de FIFA que van a estar llegando? ¿Es gente de CONCACAF o es gente que llega de Europa?
Es gente que llegará de Europa, no tenemos los nombres, pero es gente que llegará de Europa. Los que sí estuvieron presentes en la elección en su determinado momento fueron personeros del área de la CONCACAF y de UNCAF misma, a donde ellos también tienen la potestad para decir si fue o no fue legal realmente la elección que se generó cuando se eligió a este comité ejecutivo que encabeza Hugo Carrillo.
Un abrazo, Mauricio, muchísimas gracias por este informe, ¿eh?
Un abrazo a ustedes, estamos a la hora.
Gracias, Mauricio Rivas. Entonces, con la actualidad política de lo que ocurre en el fútbol del Salvador, se viene una nota con Daryl Maldonado, el jugador hondureño de Pachuca, que ya debutó en Copa MX en un ratito. Tengo que hablar, no puedo hacer nada. En un ratito vamos a entrar en la derrota y en la eliminación de la Copa del Rey del Real Madrid, ¿eh? Y atención que Barcelona también está con el agua al cuello. La pausa, volvemos. ¿Se acuerdan de Eugenio Villazón, el asistente de Ojitos Mesa en Toluca, en varios equipos? Bueno, hoy es el director de selecciones juveniles Chapinas de Guatemala. Y allí Milton Meléndez habló con este proyecto. Le hizo la nota al entrenador mexicano. Aquí está.
Gracias, compañeros de Jorge Ramos y su banda. Un placer saludarlos desde la capital guatemalteca. Hoy, desde el Salón de Conferencias de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, estoy con el profesor Eugenio Villazón. Él es el director de Fuerzas Básicas o director de Selecciones Nacionales de Guatemala. Profesor, buenas tardes. Bienvenido a ESPN. Un placer saludarlo. Cuéntenos un poco, profesor. Acaba de ser la presentación de los cuerpos técnicos de Selecciones Nacionales.
Muy buenas tardes. Saludos a Jorge y a su banda. Muchas gracias por el espacio. Pues hoy iniciamos, dimos el banderazo de salida a un proceso nuevo en Guatemala. Vamos a trabajar tres selecciones que se convierten en la sub-20, la sub-17 y la sub-15. Y cada una de las selecciones va a trabajar también de manera individual con los años de nacimiento. Es algo inédito, estoy muy contento, muy orgulloso, buscando que Guatemala tenga resultados muy buenos en un corto plazo, mediano y largo plazo. Así es que, bueno, ese es el motivo de hoy.
Profesor, muchos preguntan, ¿por qué México, trabajando en la Federación de Guatemala, por qué mexicanos?
Yo creo que en México se ha dado un proceso muy bueno. Para trabajar en México hay que tener una capacidad muy alta y los cuerpos técnicos no duramos a veces tanto porque la competencia es feroz y se abrió el mercado de Guatemala para nosotros. Y es un país muy bello, es un país grande, son 18 millones, tiene un poder importante y ¿sabes qué tiene sobre todo? Una pasión y una afición por el fútbol enorme. Entonces me parece que a la gente de México nos identificamos con esta parte, al menos en mi caso así es. Es un proyecto muy bonito que además al ser una selección nacional lo convierte en algo de relevancia muy grande.
Cuéntenos de su cuerpo técnico, bueno, de sus cuerpos técnicos, porque se presentaron a tres compatriotas suyos.
Así es, el profesor Rafael Loredo va a tener la selección más grande, la sub-20, el profesor Marvin Cabrera va a tener a la sub-17 y el profesor Yair García a la sub-15. Hicimos una selección muy grande, al final quedaron mexicanos, había también guatemaltecos. La decisión, bueno, pues recae en mi responsabilidad. Toda la parte que acompaña a los cuerpos técnicos es guatemalteca, preparadores físicos, auxiliares, kinesiólogos, entrenadores de porteros. Entonces, ojalá que la combinación sea muy buena.
Se hablaba durante la conferencia de prensa de ese déficit de canchas para practicar fútbol y que poco a poco pues han ido trabajando en ello. ¿Cómo lo piensan enfocar?
Pues mira, la verdad hay que ser muy humildes y pedir. Entonces estamos pidiendo prestado a universidades, a los organismos de gobierno. La federación ya está haciendo esfuerzos muy grandes por cambiar la infraestructura y con paciencia. Lo que tenemos que hacer nosotros ya en el día a día es adaptar los trabajos lo más posible a lo que tenemos. No podemos detener ya este trabajo por no tener una cancha.
Siempre se dice, en cualquier país hay que trabajar las fuerzas básicas. Esa es la materia prima. Aparte de la parte futbolística, valga la redundancia, ¿cómo se lleva de la mano la formación del menor, por ejemplo, a nivel académico, con sus estudios y combinarlo con el fútbol?
Yo creo que eso es lo más importante de todo. Nosotros somos alto rendimiento, sí, pero son menores, son personas. En este proceso de selecciones, los muchachos traen sus calificaciones. Si no tienen calificaciones aprobatorias, tampoco queremos genios, ya no pueden venir a la selección. Acá tenemos un proceso de nutrición muy importante que va a ir hasta las familias, poco a poco, para que los muchachos se puedan alimentar bien. Acá tenemos también, vamos a tener educación sexual. Parece que no tiene nada que ver, y yo les digo, tiene mucho que ver con el fútbol. Mientras más desarrollamos el ser humano, mejor futbolista es, pero por si fuera poco. No todos van a ser futbolistas profesionales y necesitamos darles algo para su vida, porque además eso hace que el grupo que sí llegue a ser profesional va a ser mucho mejor, porque para ser profesional aquí va a tener que ser muy bueno, porque la competencia interna va a ser grande. Así es que qué bueno que me preguntas, porque para mí, más que ganar y el alto rendimiento, que obvio para eso me pagan, lo más importante es que dejemos esas formaciones integrales.
Y a eso iba, precisamente, en el tema nutrición y el tema escolar. Son los dos, diría yo, problemas de los más importantes a nivel país en Guatemala. Y ustedes van a trabajar por eso.
Totalmente, vamos a estar de la mano. Todos los seleccionados van a tener apoyo nutricional y van a tener exigencia escolar. Si es necesario que tengamos un apoyo escolar, lo vamos a buscar. Y mira, mencionas Guatemala, yo soy mexicano y no andamos tan lejos, o sea, no tendríamos por qué como mexicano presumir, porque también en nutrición y en la parte escolar no estamos tan arriba. Así es que en eso sí se va a contar aquí al 100%.
Profesor Villazón, de verdad, muchas gracias, que todo vaya bien. Hablábamos de que la suerte pues es algo que llega, pero el éxito se consigue trabajando. Gracias.
Así es, y muchos saludos a la afición guatemalteca que nos sigue.
Gracias. Volvemos con ustedes al set principal, a la mesa de Jorge Ramos y su banda, ahí donde se tocan los temas principales. Volvemos con ustedes.
Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante lo que dijo Eugenio Villazón, ¿eh? Un proyecto de selección juvenil en Guatemala que ojalá pueda cristalizar, que encuentre el apoyo de la dirigencia y todo el entorno del fútbol, ¿eh? Nos vamos a la pausa. Volvemos. Muy bien, le damos la bienvenida a ESPN Deportes para que sepan que en un ratito ya nos vamos a meter con el vapuleado Madrid, que fue eliminado de la Copa del Rey en una noche para el olvido, que estaremos con lo que ocurre con el Barcelona en el mismo torneo frente al Athletic de Bilbao, donde está sudando aceite. Moisés Llorens estará con nosotros. Hablaremos del actual campeón del fútbol mexicano. Volvió ayer a dejar puntos en el camino, lo tenía, estaba prácticamente abrochado el triunfo de Monterrey frente a Necaxa, sin embargo Noya lo empató para los Rayos y Monterrey sigue sin ganar. En Europa, los medios de comunicación dejan volar la información, perdón, la imaginación, no la información.
También.
Pero esto pasa por imaginación y se habla de que ya hay 5 equipos que están interesados en Messi. Hace 48 horas que Messi le mandó el mensaje a Vidal. Los equipos no han tenido siempre, toda la vida están interesados en Messi si el hombre queda libre, como dicen. Pero bueno, allí tira el nombre, no creo que tenga asidero ni apoyo esta idea. Hoy se supone que vence el plazo para que Rodolfo Pizarro concrete su transferencia al Inter de Miami. Vamos a tratar de averiguar, tenemos a Polanco, tenemos a Diego Cora trabajando en el tema, averiguar dónde está la situación. Si no, Pizarro se debe reportar con Rayados en León para el partido de esta próxima jornada del torneo mexicano. Señoras y señores, tenemos un programa bárbaro. Lo que sí también tenemos a un desconsolado, desanimado. Por un momento pensé que podríamos estar ante la situación de un desenlace fatal cuando veía que la Real Sociedad hacía goles y goles y se alejaba del Real Madrid. De repente como que tomó un aire cuando Marcelo acerca al Real Madrid y se ilusionó un poquito, pero al final volvió a ser el José del Valle desesperado por el triunfo de la Real Sociedad. José, no puedo postergarlo más, tenemos que hincarle el diente al tema y vamos a hablar, ¿no? Pereira, a ver, yo sé que estos partidos no los podemos ver. Estamos en la producción, estamos al aire en estos momentos con Barcelona, Athletic de Bilbao, pero ¿qué le dejó esto del Real Madrid comerse 4 goles?
No, pensé que quería empezar con José, lo cual...
No, yo lo dejo... Problema, José, ¿sí? No, ¿sabe qué?
Tiene usted razón. Porque obviamente quiere descargar
un poco... Tiene usted razón, tiene usted razón. Perdón, sí, gracias, sí. Me parece que fue una falta de tacto de mi parte no haberle dado a usted la oportunidad...
A veces sirve de terapia el programa. Correcto, sirve de terapia la cámara.
Desahogarse.
Un poquito, desahogarse, exactamente.
Correcto.
Por lo menos para que cambie un poquito la cara, ¿no?
A mí me acaban de... Hace un ratito yo decía que alguien me dijo... que el árbitro Mateus de la O se quedó sin batería en el teléfono y que todavía sigo sin entender. Ahora me escribe otro amigo y me dicen que no, que el que se quedó sin batería fue el señor Florentino Pérez. No sé qué quieren decir, pero bueno, la verdad...
No le dé porque tiene un problema aquí, tensionó y entonces...
Está contracturado. Sí. Afloje el músculo.
Un fracaso de Zinedine Zidane, un fracaso del Real Madrid... El Madrid nunca ha ganado un triplete en su historia. Nunca ha ganado el triplete. Copa del Rey, Liga y Champions. Es cierto que la Copa del Rey es el torneo menos importante de los que disputa el Madrid cada temporada. Sin embargo, no deja de ser un fracaso. Qué difícil es ser entrenador del Real Madrid, porque siempre se está a un partido de estar en crisis. Hoy el Madrid perdió y tenemos que hablar de un fracaso porque
jugaba en el Bernabéu. Pero perdón, usted dice que ya está en crisis el Real Madrid. Si no. Pierde el fin de semana, ¿contra quién juega? Con el Osasuna, ¿no?
Si pierde el fin de semana en Liga, olvídese. Imagínese, eliminado de Copa del Rey, pierde en Liga, vamos a suponer que gane el Barcelona.
Pero usted arma la crisis. Yo no puedo creer que arme la crisis.
El equipo no está en crisis. No. El equipo no está en crisis. Perdió un partido.
Pero es un fracaso.
Pero un partido muy importante, porque un partido que lo deja fuera de competencia.
Palabra fracaso de nuevo.
Pero, a ver, el objetivo del Real Madrid es ganar la Copa del Rey, ¿no?
Un día le voy a hacer un desafío, por plata, ¿eh? Si usted pasa una semana sin utilizar la palabra fracaso, yo lo llevo a comer una hamburguesa.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que los exitosos no le tenemos miedo a la palabra fracaso. Zidane va a ser el primero en reconocer que hoy el Real Madrid fracasó. Enfrente estaba la Real Sociedad. El partido se jugaba en el Estadio Santiago Bernabéu. Zidane hizo demasiados cambios. Cuando uno habla del aparato defensivo de un equipo, yo pienso en el guardameta, en la línea de 4 y en el volante de contención. De esos 6 futbolistas, el Madrid tenía un solo titular, que fue Sergio Ramos. La ausencia de Casemiro pesa muchísimo, porque cuando revisamos la plantilla del Real Madrid, hay 2 futbolistas, o en algunos casos hasta 3 futbolistas, en una posición determinada. En la posición de volante de contención, Casemiro no tiene un suplente natural. Hoy Federico Valverde tuvo que suplir al brasileño, pero el Madrid se perdió un mediocampista que constantemente llega al área rival, un mediocampista que le da una mano a Casemiro, un mediocampista que ayuda a que Sergio Ramos y hoy Militao no tengan que hacer recorridos tan largos. Brahim quedó claro que no es un futbolista del Real Madrid, al menos a día de hoy no lo es. Puede ser que el día de mañana, llevándolo de a poquito, se consolide y sí pueda ser una solución. Hoy Brahim no tiene el peso específico que hay que tener para ponerse esa camiseta. James Rodríguez, le volvieron a dar una oportunidad, no pesó, solo hay un antecedente. Jesús resucitó a Lázaro. Zidane no ha podido recuperar a James Rodríguez y va a ser muy complicado que lo haga porque, según reportes, salió tocado.
Ni a Brahim, ni a Marcelo, ni a...
Según reportes, el colombiano salió tocado. Habrá que esperar la gravedad. Y sobre el final, el Madrid, con la camiseta, lo que le exige su historia, ¿no? A pelear sin fútbol, porque hoy el Madrid no tuvo fútbol, pero sí tuvo gallardía, fue valiente, metió pelotazos al área y estuvo cerca de empatarlo. Yo no voy a hablar del arbitraje, solo una cosa, el gol que le anulan a Vinicius, todavía no he visto la repetición, ¿eh? Tampoco. Es penoso lo de...
No, yo estoy esperando la de Cavani. Yo estoy esperando la de Cavani de la Copa América, ¿eh? No.
La de Cavani nos mostraron la repetición. No. Quizás usted atrás. Quedó inconforme porque no fue la repetición que usted quería, pero nos mostraron la repetición hoy en el gol que le anulan a Vinicius. No digo que estuvo mal anulado, no puedo emitir un juicio porque no vi la repetición. Durante 2 minutos el VAR revisó la jugada y no nos mostraron la repetición. Fracaso de Zinedine Zidane. Pero yo soy un tipo positivo. Cada vez que Zidane ganó la Champions, nunca ganó la Copa del Rey.
Yo le ofrezco todas las disculpas del caso a la gente que le va a la Real Sociedad, porque no jugó Zubeldía, no jugó Degar, no jugó...
Degar jugó, marcó el primer gol.
Ah, no, ya sé, pero parece que no. Usted no... Pero ni la nombró a la Real Sociedad.
Merino.
Acá no ganó la Real Sociedad, perdió el Real Madrid
porque
para usted.
Termina perdiendo el Real Madrid, por supuesto.
Comió 4 Real Madrid. Ramos, la noticia no es que la Real Sociedad pasó, es que el Ramos dice comió 4.
O sea, que el hombre 4. Mordió al perro.
Exacto, esa noticia. Sí. Claro. Se comió 4 Real Madrid y quedó eliminado. Esa es la noticia. Zidane demuestra que cuando pone a los jugadores titulares, anda bien, porque los jugadores le salvan el partido. Cuando empieza con algunas modificaciones, de ojo, no más los jugadores, porque Nacho, Militao, los supuestos suplentes, Marcelo, no son malos jugadores. Jugó en el medio Valverde, jugó Kroos y jugó James. No es una mala mitad de cancha, que James es el que menos... culpo en ese sentido por lo siguiente: si el técnico no le da continuidad, ¿cómo después en un partido a todo nada, porque esto es a todo nada, no hay revancha, lo pone como titular y él tiene que ponerse el equipo al hombro, ser el generador? Es muy difícil de esa manera cuando no hay en los partidos previos los minutos que tiene que tener un futbolista, o sea, el ritmo de competencia. Acá Zidane demuestra lo limitado que es como técnico. Cuando saca 3-4 piezas, ¡pac!, el equipo se cae, como ya le pasó en el pasado. Le pasó el pasado. Al Real Madrid lo salvan los jugadores, no lo salva el técnico.
Eso viene pasando
4 el conjunto
de larga data, ¿no?
4 goles contra un equipo.
De larga data viene pasando que los jugadores salvan a los técnicos y a veces no alcanza.
No, pero ayer discutíamos aquí.
Larga o corta.
Ayer
discutíamos del Real Madrid. Del Real Madrid de este equipo y Zidane. Eso estoy hablando.
Perdón, señor.
Ayer discutíamos
paso
aquí.
Los equipos, otra historia.
Si Zidane lo podíamos considerar uno de los mejores técnicos del mundo.
No. Sí.
Pero y que decíamos, no lo podemos considerar porque esto que te pueden graduar un técnico, y Zinedine Zidane demostró o que no toma buenas decisiones al momento de ver los jugadores en los entrenamientos, porque yo no creo que James Rodríguez muestre un nivel completamente diferente al que vimos hoy. Yo no creo que un Brahim sea muy diferente al que vimos hoy. Yo creo que desde hace mucho rato Marcelo está demostrando las falencias que tiene en la parte defensiva y hemos hablado mil veces de la posibilidad de ponerlo como extremo izquierdo si es que lo quiere seguir utilizando. Entonces hay una realidad. Hoy Zinedine Zidane se equivoca porque hace demasiados cambios en una alineación que, lo decía Pereira, desde los nombres es una buena alineación. Ahora, en funcionamiento, para aquellos anti-James Rodríguez, como el lateral izquierdo que tengo hoy en esta mesa, cuando sale James Rodríguez, ahora sí, 1-0. ¿Y qué pasó? Se terminó comiendo 3 más. Es decir, el problema no era James Rodríguez. El problema es que este es un equipo que depende en demasía, por ejemplo, de un Casemiro. Y luego... lo de la Real Sociedad, que nunca tuvo miedo, que fue para adelante, que con el sueco Isaac hizo maravillas, que Odegaard, que con todo y que no quiso celebrar el gol, el primero ante el Real Madrid por ser su ex equipo y tal vez futuro equipo, pues termina haciendo la diferencia. Muy bueno el partido de la Real Sociedad y un Real Madrid que unas son de cal y otras son de arena. Pero echó Zinedine Zidane, no le dio la importancia que tenía a este partido. Eran 90 minutos.
No se la dio. Pero sobró.
De una manera u otra, el señor Pereira y la señora de la Sala son oportunistas. Los dos, desde su trinchera, han sido críticos de Zinedine Zidane. Pereira,
en la victoria,
porque está afiliado a un fútbol diferente al que propone Zinedine Zidane. Y la señora, porque no sale del dolor que le que conlleva por la no presencia de James. Entonces, un trapié es la oportunidad perfecta para que Pereira le pegue en el suelo, para que Carolina de las Alas le pegue en el suelo.
Fuera
a un
lugar,
muy buen
totalmente.
Director técnico.
Porque a Zidane, en la victoria lo hemos criticado. Sí. En la victoria. No estamos agazapados
semana. Pero usted tiene que sostener su postura, por eso.
Pero la postura me da la razón con el tiempo.
Yo lo que digo que este equipo no lo armó Zidane, este equipo lo armó.
Pero
a ver, esto es nuevo para usted, Pereira.
Ah, lo armó Zidane.
Esto lo armó un señor que se llama Florentino y se apellida Pérez.
Viene a criticar,
se lo dieron y le dijeron
Tottenham,
con esto
de Mourinho,
tiene que jugar.
Que no lo armó
hoy
Mourinho.
Zidane le puede mostrar al señor
por favor,
Florentino Pérez
por favor,
que si saca
favor,
algunos titulares no tiene
por
con qué competir. Y esto que voy a hablar, lo voy a hablar estrictamente desde el punto de vista futbolístico. Hoy a mí me quedó más claro que a no ser que haya un milagro o a no ser que el equipo sufra una mutación muy grande, no le debería de alcanzar en la Champions. Yo sé que los madridistas, empezando por Del Valle, se aferran a la camiseta y cuidado, que tienen de dónde agarrarse. Se aferran a la camiseta. Yo, mi obligación como analista en este caso, es ver lo futbolístico. Y lo dije esto también en el momento que el Real Madrid viene ganando y he dicho, a mí me gusta cómo juega este Real Madrid. Pero no tiene como... Me voy a convertir en un Del Valle y voy a usar una terminología española. No tiene fondo de armario.
Tiene.
Lo tiene, pero no funciona bien.
Lo tiene,
pero no funciona bien.
A James, a Brahim,
bueno,
a Vinicius,
pero le parecen nombres malos. Le parecen nombres malos.
Para ganar una Champions.
Para
ganar una Champions. No seamos
Pero Dios.
No seamos
Para ganar Champions no juega Nacho.
Claro.
Para ganar Champions no juega Militao.
Bueno, no sé.
Juega
Barán
y juega Sergio Ramos.
Es cierto.
Para uno. Uno. No va a jugar Ibrahim cuando juegue Champions.
Yo
entiendo, o sea, hay una diferencia.
Para ganar una Champions del equipo de hoy, los únicos que van a tener chance de jugar van a ser Sergio Ramos, que fue titular en la línea de cuatro.
Sí.
Van a ser
Valverde.
Federico Valverde y Toni Kroos, que estuvieron en la mitad de la cancha, y Karim Benzema, que es el centro delantero. 4 de 11 son los únicos futbolistas que cuando lleguen los partidos importantes van a tener una oportunidad en el equipo de Zinedine Zidane. Hoy fue un partido para los muertos, para que demostraran qué tienen, para que demostraran qué tienen en la sangre, qué les corren las venas, para que demostraran el fútbol que tienen, para que le dijeran a Zidane, profe, aquí estoy, levanto la mano, para que cuando lleguen esos partidos también cuente conmigo. Hoy Zidane se dio cuenta que estos futbolistas no son confiables. Hoy Zidane se dio cuenta
pero
que estos jugadores no pueden recibir
pero
una
se equivoca Zidane,
se acabó.
Se equivoca Zidane si pone a probar al fondo de armario en un partido de 90 minutos en donde podía quedar afuera. ¿Hay quién se equivoca, Zidane o los jugadores que no le responden?
Sea, Nacho, que es jugador de selección española, entonces es un muerto. Para ustedes.
Brahim, muerto.
Marcelo, que
James,
sé que no pasa
muerto.
Por su gran momento.
Vinicius, muerto.
A Vinicius muerto. Usted está hablando de lo bien que vio el juego de Vinicius.
Yo,
no
¿cuándo?
El primer
¿cuándo?
Tiempo de Vinicius
vi,
fue excelente.
Lo que vi de Vinicius no fue malo. Lo que vi de
no,
Vinicius,
no fue. No,
no fue malo. No fue malo.
Bueno.
Lo de Vinicius. Entonces, este es un equipo de muertos.
No. Los suplentes están muy lejos de los titulares.
Porque hoy Zidane se equivocó
porque tuvo buena fe, porque quiso darle minutos a estos futbolistas que lamentablemente hemos visto ya muchos partidos de ellos con la camiseta del Real Madrid y no dan el do de pecho, no son jugadores para el Real Madrid. A muchos de ellos el tren del Real Madrid ya les pasó 2 veces y no ha pasado absolutamente nada con ellos. Es momento de que Zinedine Zidane se olvide del fondo de armario. De aquí en adelante los partidos de Liga y los partidos de Champions son 14 o hasta 15 futbolistas los únicos que pueden entrar en rotación para que el Real Madrid pueda terminar esta temporada de buena manera.
Pero el técnico está para complacer. ¿El técnico está para complacer o estar para ganar?
Para ganar, y Zidane lo único que ha hecho es
entonces
ganar.
Entonces se equivocó, entonces reconózcalo, Zidane se equivoca el día de hoy.
Bueno,
porque es que no podemos hacer las dos cosas, darle a los jugadores y darle a Zidane, y darle el favor a Zidane.
¿Cómo arranqué mi comentario diciendo que Zidane fracasó? Así arranqué mi comentario.
Bueno, entonces no es el mejor técnico del mundo.
Se gastó 300 y algo más de millones de euros antes de empezar el actual campeonato. Y no le trajo nada a Zidane.
Uh-huh.
Y en el Madrid
no, si le trajo
hay,
nada.
Es un tema dictatorial, donde lo que te dan te tienes que arreglar con ellos.
Está bien.
¿Qué le trajo?
Él lo aceptó.
A ver, le trajo a Militao. ¿A usted le parece que Militao tiene nivel de Real Madrid?
No, no lo tiene. ¿Eh? No lo tiene.
Le trajo al otro lateral que ahora, o ya estaba. No, el otro lateral, el que mandaron para Alemania ahora, lateral derecho. No.
Odriozola.
Por Dios. Le trajo a Brahim. No. Recuperó a James.
No.
Todo. Bueno, pero James no entró en los 300. Hasta eso, James no entró en los 300 millones de euros. No entró. O sea.
No, la planificación deportiva del Real Madrid no es buena.
Trajo a Hazard.
Le trajo a Hazard. Lo que Jorge quiso decir
no
es lo siguiente.
No todavía.
Le trajo a Rodrigo.
Pero va a rendir.
Le trajo a Rodrigo.
Rodrigo todavía no está para el Real Madrid. Ni Vinicius.
Rodrigo ha respondido. Rodrigo ha respondido y me llama la atención.
O sea, usted quiere 11 galácticos. Quiere 11 galácticos como titular.
Mañana el Real Madrid.
Y 11 galácticos como suplente.
La final de la Champions y precisa un extremo por derecha, Rodrigo no juega.
O sea,
juega Lucas Vázquez. Y pagó 50 millones de euros.
El mensaje de Ramos es: Real Madrid compra, pero compre más. Y gaste más.
Compre mejores jugadores. Si no, no gaste y dé oportunidad
a
la cantera.
Un técnico que sepa potenciar los jugadores. Trabaje los jugadores. A James no lo hace jugar ante 2 meses seguidos, después lo pone como titular.
Correcto.
O sea, hay que tener un poco de conocimiento. Varias cosas. Eso. Ahora, el responsable es James, si lo quema en el primer tiempo, si no juega nunca el muchacho.
Yo no estoy haciendo responsable a James, siempre lo digo, juega.
Está en el grupo de los jugadores que usted está mencionando.
No, está bien, pero lo cierto es que lo que trajo la presidencia del equipo no es para
si
hacer...
Pero Zidane está del torneo pasado en el equipo. Del torneo pasado que está Zidane.
Es que sobre eso quiero responderle.
Haber consultado. Aparte, tiene 2 jugadores por puesto.
Uh-huh. ¿Qué va a tener? ¿En dónde?
Ah, no tiene 2 jugadores por puesto.
Ah, Militao con Varane. Hay una diferencia de aquí a Mar del Plata.
Pero siempre hay diferencia entre titular y suplente.
Hoy se notó.
Siempre. Siempre hay diferencia entre titular y suplente.
No. Zidane tiene un gran equipo a su disposición.
Frente no estaba Barcelona, estaba la Real Sociedad, ¿eh?
Zidane tiene un gran equipo a su disposición. Yo no voy a refutar ese punto. Lo que sí concuerdo con Jorge Ramos es que Florentino Pérez no ha escuchado a Zinedine Zidane. Por eso Zinedine Zidane dio un paso al costado. O sea, Zinedine Zidane fue el primer técnico que le dijo a Florentino Pérez: yo voy a dar un paso al costado a pesar de todo lo que había ganado. Zidane ya no tenía nada que demostrarle a nadie y regresó, asumió el reto y Florentino Pérez lo volvió a traicionar. Porque es cierto, quería Pogba. Después podemos entrar nosotros en el análisis si era la decisión correcta o no, pero hay algo en la vida que se llama crédito. Y Zidane lo tiene de sobra. Por eso sí me llama la atención que en esas decisiones puntuales a la hora de confeccionar la plantilla no se tome en cuenta la opinión del técnico que lo ha ganado todo. El segundo técnico más ganador en la historia del Real Madrid. Como mínimo, habría que darle el beneficio de la duda.
Ustedes son unos sinvergüenzas, cara dura. Porque cuando Zidane, usted es un sinvergüenza. Para defender a Zidane, entonces culpamos a Florentino Pérez. Ya cuando cuatro. No, porque el que armó el equipo fue Zinedine Zidane.
No,
Florentino Pérez.
Miente.
Florentino no lo llamó. Estos 11. ¿Quién lo puso? Florentino.
Zidane.
Florentino llamó por teléfono y dijo que juegue Nacho, que juegue Marcelo. No, lo armó Zidane.
Correcto.
Entonces usted viene acá a echar la culpa a Florentino Pérez para de esa manera sacar la responsabilidad al técnico.
Una cosa es la confección de la plantilla cuando y otra quede. Cosa es el fracaso de hoy. El fracaso de hoy es de Zidane y de los futbolistas.
La confesión de la plantilla
de Florentino.
Entonces, cuando quede eliminado de Champions, ya sabe lo que va a decir Ramos, lo que va a decir el Valle. La culpa tiene Florentino Pérez.
El equipo titular del Real Madrid es top para competir con cualquiera.
Sí. El técnico tiene que potenciar los suplentes, tiene que potenciar los que no juegan, tiene que tenerlos en ritmo de competencia para estos partidos.
Déjeme decirle algo a la gente. No solo hoy el Real Madrid fue eliminado. El Barcelona está a menos de 2 minutos de ser eliminado. Hoy el Real Madrid... Esto amortigua y mitiga un poco el dolor del... Miren cómo le cambió la cara. Primer plano para el señor. Oiga, primer plano, Félix. Miren.
Se me fue el dolor, ¿eh?
Exactamente.
Estoy listo para ir a la playa.
Acaba de anotar un gol el Athletic de Bilbao. Gana 1-0 y faltan menos de 2 minutos. A ver,
Menos de un minuto.
Ya.
Iñaki Williams. Qué bueno que cambiaron el formato de competencia porque eso le da la oportunidad a los equipos que no tienen el presupuesto Real Madrid-Barcelona. Las semifinales de Copa del Rey, Mirandés, Granada, Real Sociedad y muy factiblemente el Athletic de Bilbao. Esto es gracias al formato de competencia. Muy bueno.
Con razón escribió Mr. Smith que Jorge Ramos y Hernán Pereira van a transmitir la final de la Copa del Rey. Granada, Mirandés. Granada Mirandés. Relata Jorge Ramos. Comenta.
Vamos a la pausa. Seguimos. Se quieren cortar las venas los culés. Volvemos. Señoras y señores, no solo el Real Madrid fue eliminado, también fue eliminado el Barcelona de la Copa del Rey. Aquí estamos viendo...
Lo de Areola, vergonzoso.
Lo de Areola, pensar que lo cambiaron por Keylor Navas.
No, Courtois llegó en lugar de Keylor, no Areola.
Ah, mi Dios, los negocios del señor Florentino Pérez, ay, mi Dios.
Este fue un golazo de Isaac. ¿Cómo se sacaron a Nacho? ¿Con qué facilidad lo terminan desbordando? Y gran definición de Isaac, que ya en el primer tiempo había tenido dos oportunidades claras para liquidar el partido.
Hizo un partidazo el
sueco. Y aquí define muy bien.
Sí, definió muy bien arriba. Isaac lo tendría que haber liquidado en el primer tiempo.
Se asustó un poco la Real Sociedad con la diferencia. Se encontró 3-0.
La camiseta pesa.
Sí. Hay un gol de no este. Que este en cierta, hay una responsabilidad del portero.
Y claro, le entra.
Sí, de exacto. Remiro, malísimo, ¿eh? Remiro, pero en ningún momento transmitió seguridad.
Los otros días hablamos con un técnico Pereira y yo que nos habló maravillas de este arquero. ¿Se acuerda Pereira en México?
Oh, este sí, es. ¿Se acuerda? Sí.
Maravillas nos habló.
No, el segundo gol del Real Madrid es vergonzoso lo que hace, ¿eh?
Y miren aquí Areola, a mí me quedó la sensación que pudo haber hecho algo más.
No, este no.
Aquí Rodrigo tuvo fortuna, que me parece que remata mal y ese bote le termina favoreciendo. Fíjense el pique. Miren, para mí remata mal. Remata contra el césped y justo por ese bote la pelota se termina metiendo.
Sí. Que Vinicius venía de marcar un gol y se lo anularon por fuera de lugar.
Esto es lo que decía Hernán, la Real Sociedad que se asustó. Sí. Nacho descontaba al minuto 93 y después presión. Agonía, el Madrid que fue, lo buscó, pero no le alcanzó.
Sí. Yo les digo, les soy sincero, tengo un fresco adentro. Qué lindo que otros equipos, qué lindo que no sean estos equipos favorecidos eternamente. Coincido. Qué lindo, claro. Que el Mirandés, que la Real Sociedad, que el Granada... y el Atleti de Bilbao estén ahí. Qué lindo, qué bien le hace al fútbol que cuando los árbitros no son determinantes, aunque cuidado, me dicen que en el partido del Barcelona hubo un penal enorme a favor del Barcelona que no marcó el árbitro.
Lo acabo de ver, me pareció penal.
Me da ternura de la gente del Barcelona que se pueda quejar. Váyanse a quejar al cuartito, por Dios, toda la vida los han favorecido. ¡Qué lindo! ¡Estoy feliz! El Atleti de Bilbao, la Real Sociedad, el Mirandés.
La Copa del Rey.
A ver, Danubio, todavía se puede, Danubio. ¡Claro que sí! Vamos a la pausa, volvemos.
Ok, hay que escuchar.
En un ratito, ¿qué pasa con el Monterrey que sigue sin ganar? Ayer parecía que se llevaba los 3 puntos de Aguascalientes. Sin embargo, en el último minuto le empató el Necaxa. En un ratito, la imaginación de la prensa internacional, ¿dónde jugaría Leo Messi? En un ratito se viene Elmer Polanco. ¿Qué pasa con Pizarro? Hoy supuestamente es el día para que se concrete su transferencia al Inter de Miami. Pero bueno, la noticia o las noticias del día de hoy son las derrotas del Real Madrid y de Barcelona, ambos eliminados de la Copa del Rey.
Primero, esto es una gotita más a favor de la posible salida de Messi del Barcelona. Esto de decir no se alcanza ni para ganar la Copa del Rey. Claro. Primer fracaso de Quique Setién como técnico del Barcelona. Porque aunque asumió hace poco, aunque dirigió pocos entrenamientos, no hay dudas que era para ganar. Por lo menos esta instancia.
Y él sí puso, el equipo de lujo.
Usted está con fracaso también, ya se contagió.
Porque Hernán es un tipo exitoso.
La palabra fracaso.
Claro, que es no conseguir un objetivo.
¿Por qué no utilizar palabras del diccionario?
Correcto.
Digo yo que sí, y el Barcelona sí usó el equipo de lujo. Usó a Messi, usó a Ter Stegen, usó a Semedo.
Sí,
a Sergi Roberto lo puso más por delante, le dio la oportunidad a Ansu Fati.
Usó todo, pero falta el que la manda a guardar.
Para la gente que
falta Luis Suárez.
Sí, falta Luis Suárez. Pero una cosita, para la gente que no lo sabe, ahora las semifinales sí son a ida y vuelta, ¿no?
Sí, claro.
O sea, para que la gente sepa, 12 y 13 de febrero.
Lo único que rechazo de este actual sistema de la Copa del Rey es que no se haga un sorteo antes de
único,
que comience.
Único, claro.
Único, que quede todo preestablecido, pero no, quieren manejar, que no se enfrenten Real Madrid-Barcelona puntualmente, si es posible que estos eviten al Atlético de Madrid. O sea, es el manejo digitado de un sorteo similar a lo que pasa con la UEFA, con la Conmebol, con la CONCACAF, sorteos digitados. Poniendo el sorteo, un sorteo, y ya se determina cómo van a cruzarse, está...
Algo muy importante que yo quiero agregar, esta eliminación de Copa del Rey para el Real Madrid, para el Barcelona, va a tener más peso cuando lleguemos a mayo. Si en mayo estos dos equipos no ganaron ni Liga, ni Champions, vamos a decir, qué temporada tan gris, qué temporada llena de fracasos. Si al final de cuentas el Barcelona termina ganando la Champions, aunque no gane la Liga, aunque hoy haya quedado eliminado de Copa del Rey, pero de manera hipotética, de manera hipotética, si el Barcelona termina ganando la Champions, todos aquí vamos a tener que decir una muy buena temporada del Barcelona. Si el Real Madrid termina ganando por lo menos la Liga, que se le ha negado, ¿no? El Barcelona la ha dominado 10 de las últimas 12. Si el Madrid termina ganando la Liga, también vamos a decir fue una buena Liga de Zinedine Zidane, una buena temporada. Ahora, si no termina ganando nada, atención, Florentino Pérez no me sorprendería que busque a un reemplazante de Zidane.
Y no me extrañaría que uno de los dos no gane nada. Uh-huh. Pues sabemos que la Liga Española la gana uno de los dos.
Correcto. Uh-huh.
Muy posiblemente el Real Madrid, que está mejor posicionado.
Correcto.
Y con más idea que este Barcelona. Entonces, si el Real Madrid gana la Liga, el Barcelona solo le queda Champions. Y jugando así no va a poder ganar Champions.
Tenemos que... ¿No creen ustedes que tendríamos que hacer contacto con Moisés Llorens?
Sí.
¿Moisés Llorá?
Por supuesto.
¿Cómo?
Llorens.
Llorens. No, pero me gustó cómo lo calificó Llorá, el señor Pereira.
Suena medio francés, ¿no? Sí. Moisés Llorá.
Moisés Llorá.
Llorá. Claro. Sí, sí. Y con Rodrigo Fáez también sería, ¿no?
Claro.
Pero Rodrigo no está aferrado a la camiseta blanca. Pero lo de Moisés ya lo conocemos. No, le pido a la producción a ver si podemos hablar con Moisés Llorens. Atención, la Premier ha decidido volver al formato viejo en el tema ventana de fichajes. Y otra vez, a partir de la próxima temporada, la misma se cerrará el 1 de septiembre y no antes de comenzar el torneo.
Buena decisión.
Claro.
Todo el mes de agosto.
Estaban jugando en contra de ellos mismos porque cerraban antes que todo el mundo. Entonces se podían ir jugadores y no podían llegar.
Hay que esperar a ver qué va a pasar con el tema del Brexit y los jugadores que no son británicos, ¿no? Uh-huh. Que ya el documento único, el pasaporte único, el pasaporte europeo, no va a ser suficiente.
Sin duda que es mucho más duro para el Real Madrid haber quedado eliminado que para el Barcelona, por muchas razones. Primero, porque Quique Setién trabajó poco con un Zidane que hace tiempo que viene trabajando. Después, el Real Madrid le cuesta ganar esta Copa del Rey, decía José, 3 en 30 años, y el Barça ganó muchísimas Copas del Rey. Después, el Real Madrid se come 4 goles. Recibe 4 goles y perdía 4-1. El Barcelona también pierde sobre la hora 1-0.
Y en el Bernabéu.
A ver, pero quiero decir
argumentos. Tras
los problemas políticos que hay en el Barcelona, esto puede ser, lo decía usted recién, un empujón más para la ida de Messi, que yo creo lo deberían
dejar ir.
Lo deberían de dejar ir a Messi, pero no van a querer, se van a aferrar y le van a entregar el Camp Nou, lo van a vender para pagarle a Messi.
Ahora, yo no estoy de acuerdo con Hernán.
Esto va a desestabilizar políticamente aún más al Barcelona.
No estoy de acuerdo con Hernán Pereira porque Zidane rotó. Zidane puso a 7 Correcto. Futbolistas que no son titulares. Entonces, de alguna manera podemos encontrar excusas para la derrota. Más allá que cuando hablamos del Real Madrid, una derrota es un fracaso. El Barcelona puso a Messi, puso lo mejor que tenía, puso toda la carne en el asador. Un técnico que tiene más elogios que triunfos, ese es Quique Setién. Un tipo que la prensa lo alaba y lo hemos visto hoy eliminado en Copa del Rey. Su primera prueba de juego y fracasó.
Ese equipo titular no lo ha podido trabajar. Mientras que sigan ese equipo que puso, no lo ha sabido trabajar.
Fue una alineación inédita la de hoy, Pereira, la del Real Madrid.
Pero lo pudo haber trabajado. Haber llevado a los jugadores en un buen momento durante todo el campeonato para llegar hoy en buena situación para el partido. Decíamos lo de James, titular. Sí. ¿Y cuándo juegas James? Bueno, tiene que jugar un partido por mes y romperla.
Partido de Copa del Rey lo ha puesto.
Sí, un partido cada cuánto.
No lo pone porque vive lesionado. Porque eso está Rodríguez.
No solo porque está lesionado y entre comillas marginado.
Ahora le hago una pregunta. Usted dice no lo pone. Perfecto. ¿Hay argumentos para ponerlo, Hernán?
A un jugador que arranca en un partido crucial como este del día de hoy de Copa del Rey, tiene que llegar con un rodaje previo.
Okay.
Tiene, aunque no sea titular indiscutido, pero entra de vez en cuando el fin de semana, juega 30 minutos, juega 45 minutos. No que vaya a salvar un equipo cuando no tiene ese ritmo de arrancar como titular y jugar 90 minutos. Por eso hoy termina siendo reemplazado. La idea es que jugara los 90, por supuesto. Entonces, es clave esa preparación del técnico hacia el jugador.
En lo que ustedes planteaban anteriormente, a mí me parece que hoy el Real Madrid está un escaloncito por encima del Barcelona.
Por los
problemas que tiene el Barcelona. En cuanto a fracaso. Sí. O sea, aunque hablemos del momento futbolístico, el que ha dejado las mejores sensaciones últimamente es el Real Madrid. El Barcelona es un caos hoy. Hace dos días Messi con el Instagram hablando mal de Vidal. Ayer Bartomeu reuniéndose con Vidal. Hoy se dice que Messi se va del equipo. Más allá que Setién no haya tenido tiempo para armar el equipo no se sabe a qué juega, es decir, hoy tiene más crédito Zidane y el Real Madrid que el Barcelona.
Reitero, no pude ver en detenimiento ninguno de los dos partidos, pero a mí me quedó la sensación que hoy, en el trámite del partido, Barcelona fue mucho más que el Athletic de Bilbao. Hoy me parece que Barcelona jugó, generó, se entendió, no concretó, que es lo fundamental en el fútbol.
Pero es importante lo que usted dice, porque en la derrota del Real Madrid no podemos decir que el Madrid fue mejor. Hoy al Madrid lo superaron en el balance de los 90.
Barcelona en lo futbolístico lo superó al Atleti de Bilbao, más allá de algún pasaje.
Eso no sirve para nada.
Ah, no, porque ustedes solo hablan de ganó, perdió.
O sea, mañana es importante.
Mañana
el hincha de Barcelona lee la crónica. El lunes, que es viernes, compra el periódico.
Pero sabe que
jugó mejor según Ramos. Puntaje alto, mejor que los jugadores rivales según Ramos.
Aclarar algo,
generamos más situaciones que logramos, pero perdimos, quedamos eliminados, perdimos.
Él grita.
Es que no se puede decir.
A ver, yo insisto, no estoy 100% seguro que jugó mejor, pero a mí me dejó, mirándolo de reojo el partido, me dejó la sensación que Barcelona en el trámite fue superior al rival hoy, el Athletic de Bilbao. Yo sé que lo que cuenta es quién ganó. Pero
las sensaciones son importantes.
Pero siempre las sensaciones para el futuro son importantes. Y si es como me pareció verlo a mí, el Barcelona puede tener alguna ilusión. Pero la realidad
¿Ilusión de qué?
Lo que viste más, que es la Champions, no tiene posibilidades.
No, los dos tienen posibilidades. O sea, Ramón, no podemos decir que no tiene
Barcelona porque tiene a Messi.
Pero parte
bien
de Barcelona.
Posibilidades tiene, está bien. No, en el fútbol, uno más uno no es dos.
Pero
en lo futbolístico no tiene. Después, si Messi aparece, si hay un error arbitral.
Es parte de lo futbolístico.
Si hay un arreglo en el sorteo que han habido
todo,
miles.
Todo es parte de lo futbolístico.
Yo hablo estrictamente de lo que pasa en la cancha.
Están enfrente. Algunos andan muy bien, como el Liverpool anda muy bien.
El mejor.
El City no anda tan bien como podría estar ahora.
A ver, yo le digo una cosa. O sea, si mañana juegan una final el Liverpool-Barcelona o el Liverpool-Real Madrid, desde lo estrictamente futbolístico, ¿usted qué dice?
Es que el Liverpool es favorito hoy en todo.
Hablando que el Real Madrid y Barcelona no deberían poder ganar la Champions. ¿Qué dicen ustedes?
El Liverpool está en un momento espectacular. Pero ojo a lo siguiente. Está espectacular. Veo que en la Premier gana y no se cansa de ganar. Uh-huh. No golea. Y con algunos equipos modestos gana con lo justo, a veces sobre la hora, muchos partidos.
Está bien.
Entonces tampoco me deja esa sensación de decir está apabullando, le está pasando por encima a los rivales. Entonces rivales
porque
de
tiene
la jerarquía
tiene, no tiene los planteles mucho, profundos, o sea, que tienen otros equipos.
A eso voy. Ahora,
no lo tiene.
Sí le diría que es favorito el Liverpool en un enfrentamiento.
No por mucho.
Claro. En una final hay jerarquía individual de muchos jugadores de estos equipos. Por eso Real Madrid está donde está. No es por Zidane, es por la jerarquía de sus jugadores.
Y lo demostró
en una serie de vuelta. Si hablamos Liverpool-Real Madrid, no, en semifinales, el porcentaje de favoritismo a favor de Liverpool es superior. En una final, contra el Real Madrid, un equipo que se potencia, futbolistas que están acostumbrados a dar su máximo desempeño en esos partidos candentes, un Liverpool que no rota, se le lesionó Mané. Usted
pero
le saca...
no puede rotar porque no tiene.
Bueno, justamente por eso, más a mi favor.
Pero también Madrid mostró que no tiene. Madrid
no, pero el Madrid sí rota. El Madrid sí rota, después no le alcanza como hoy. Ese es otro debate, pero prácticamente no rota. Pone los mismos futbolistas en todos los partidos, en todas las competencias. Cuando lleguemos a marzo, abril, en esas rondas de Champions, vamos a ver cómo están físicamente.
Hoy, como está la situación. Está bien, quiero ser claro en esto, porque yo no estoy diciendo que no lo pueden ganar. Como está la situación hoy, no la pueden ganar. Como está hoy.
Pero hoy no se juegan los partidos
está
de Champions.
Bien, bueno, pero yo tengo, pero ¿para qué vengo a trabajar hoy?
Pero estamos...
¿Para qué viene usted hoy a trabajar y qué va a estar?
Para hablar de la Copa del Rey.
No, venga. Como está hoy la situación, ninguno de los dos podría ganar la Champions.
El fútbol pasa por los planteamientos, por el trabajo colectivo y por el peso individual, ¿no es cierto? Pasa por ambos aspectos. Brasil ha ganado lo que ha ganado, no por grandes planteamientos ni por grandes tácticas, por el peso de sus jugadores. Siempre ha tenido muy buenos jugadores. Entonces, el Barcelona y el Real Madrid tienen muy buenos jugadores.
Sí, los
tienen muy buenos jugadores en todas las líneas. Buenísimo.
Barcelona tiene el mejor del mundo.
Entonces, ahí es donde equiparan. No porque tienen una idea colectiva que logren llevar a cabo y que desde ahí desarrollan su juego. Entonces, ojo, hay que respetar la jerarquía de estos jugadores. Sí. Por eso que tienen sus posibilidades.
Aparte, hoy se demostró, cuando el Real Madrid va perdiendo por 3 goles de diferencia y pone el partido 4-3, todos sabíamos que si daban 2 minutos más, el Real Madrid se lo empataban. Y si hubiera sido un partido de vuelta, el Real Madrid le daba la vuelta.
Estamos
de acuerdo. Y también sabemos del hambre que tiene Messi, porque lo prometió desde comienzo de temporada, por esta Champions League. Entonces, ¿Barcelona con quién va en el próximo partido? Contra el Napoli. Hoy Barcelona favorito. ¿Y el próximo partido del Real Madrid contra quién es? Contra el Manchester City. A este Manchester City el Real Madrid le puede ganar. Entonces,
el Manchester City a este Real Madrid le puede ganar.
El Manchester City también. A ver, está un poco más parejo, pero
es más. Hoy ganar. El Manchester City es favorito sobre el Real Madrid.
No creo.
A ver, el Manchester
pero
City
mire lo que le pesó,
tiene mayor volumen de fútbol que el Real Madrid.
Tiene mayor volumen,
Tiene mayor volumen. Ahora, después podemos hablar del hinchismo. Que nos agarramos, que el peso, que el Real Madrid, que su camiseta. ¿Saben una cosa?
No es hinchismo eso.
Las últimas Champions que ganó el Real Madrid no la ganó por el peso de las camisetas. Todos sabemos acá, aunque alguno no lo quiera aceptar, ¿por qué las ganó?
¿Por qué las ganó?
Usted lo sabe.
No lo voy a decir.
Yo ya lo he dicho.
Tuvo un técnico como
por el peso de la camiseta,
Cristiano Ronaldo, el goleador histórico,
por el peso de la camiseta con el árbitro,
tuvo Sergio Ramos fantástico, porque Keylor Navas era seguridad en el fondo, porque Casemiro, Modric y Kroos.
El peso de la camiseta con el árbitro.
La jerarquía de los jugadores.
Esa yo no la puedo ver.
No, pero la final con Liverpool, la lesión a Salah, que perdonaron a Sergio Ramos. Y lo de
Sergio Ramos, que tenía que haber sido expulsado. Por Dios, pero aquello, a ver, los que son del Real Madrid está bien que no lo quieran entender, pero lo mío es obligación decirlo. Hoy tiene más yo tengo que hablar de lo futbolístico. Estrictamente.
Pero futbolístico.
Manchester City hoy tiene más volumen de fútbol que el Real Madrid. No le puede ganar al Real Madrid, yo no estoy diciendo eso.
¿Qué equipo tiene
yo
más jugadores?
No estoy
de peso.
Diciendo.
¿Qué equipo tiene más jugadores de peso?
¿Con el árbitro?
No, jugadores de peso.
Más o menos. Vamos a la pausa. Volvemos. Estamos esperando a Moisés Llorén, que no está respondiendo a nuestro llamado. Este es el gol de Iñaki Williams para el Athletic de Bilbao, que dejó eliminado al Barcelona de la Copa del Rey. Anticipa a Busquets, la rosa con la cabeza, se la pone en el palo más lejano y con ello, cuando faltaban 2 minutos, consigue el gol del triunfo el conjunto vasco.
En ese momento se le acabó la batería del celular a Moisés Llorens.
Sí, puede ser.
Lo de Florentino y lo de la Oz es una mentira, lo de Llorens es una realidad. A todos se les acaba la batería. Gracias, Jorge, por mostrar el gol de Iñaki, porque el de Odegaard lo mostró, los de Isaac los mostró. Gracias, Jorge.
Acá no hacemos preferencia
no,
por nada.
No, me queda muy claro.
Es más,
gracias.
Reitero, yo siento una satisfacción especial de ver a estos cuatro equipos disputando la Copa del Rey. No siento siempre lo mismo y lo mismo. Y la verdad que tanto Real Madrid como Barcelona tuvieron mucha suerte hoy, que los dos perdieron, porque hubiese sido mucho más insoportable si uno ganaba y el otro perdía.
Es cierto.
Entonces se les hace más llevadero.
Exactamente, que el rival de todas las suelas también quede eliminado. No, pero estoy de acuerdo, perdón, que festejen otros, que en Granada, un Mirandés, correcto, el Bilbao, ¿cuánto hace que no festejan un título?
Correcto.
Entonces que tengan esa posibilidad. Bueno, de los cuatro se va a quedar con el campeonato de los que habitualmente nunca festejan nada.
¿Sabe una cosa? Le voy a pedir perdón. ¿Podemos poner esta última toma, esta última repetición? ¿No pareció que la cabeceó con la nuca Busquets? De nuevo, estamos haciendo el programa, mirando el partido de reojo. Yo no sé si no fue un autogol esto, ¿eh?
No, a mí me pareció que fue Iñaki Williams el que termina peinando la pelota, anticipando a Busquets, pero en ningún momento vi un desvío de Busquets. Puede ser, no lo alcancé a ver
si lo podemos. Lo que sí es cierto es que Busquets se sintió irresponsable porque la cámara lo lleva y él se lamenta, más allá del minuto que obviamente sabían que ya no iban a poderse recuperar.
Habló Zidane de la eliminación del Real Madrid. Aquí está el director técnico de la Casa Blanca.
Antes, le puedo decir algo, pensando en el futuro, ¿no? Sí. Pensando en Champions, pensando en los partidos que se vienen. Zidane dice, fracasé en Copa del Rey, perdí un partido que no tuve que haber perdido, me equivoqué. ¿En dónde me equivoqué? Poniendo a 7 futbolistas que no vienen siendo titulares. Entonces uno piensa que con Courtois en la portería, uno piensa que con Varane al lado de Ramos, con Mendy que le da más solidez defensiva a esa línea de 4 por izquierda, por Carvajal que se va a recuperar por derecha, va a defender mejor. Con Casemiro y Federico Valverde va a estar mejor posicionado en la mitad de la cancha, con Kroos, con Benzema, con Hazard que ya está listo. Hay motivos para pensar que este Real Madrid va a mejorar. Cuando uno ve al Barcelona, uno dice, a ver, ¿qué futbolista hoy no jugó que debería de haber jugado? Lo puso todo. Griezmann, que fue uno de los titulares que no arrancó, ingresó en la parte complementaria y se terminó perdiendo un gol increíble donde estaba prácticamente solo. El panorama, pensando a futuro del FC Barcelona, es mucho más sombrío. Y además a eso le tenemos que sumar la situación de Lionel Messi. Cuando el mejor futbolista de la plantilla, cuando el mejor futbolista del mundo tiene algunas distracciones, cuando no está contento, eso va a tener una repercusión directa en el rectángulo de juego.
Nos dice Miguel, el City tiene jugadores de peso, De Bruyne, Bernardo Silva, Kyle Walker, Gundogan, Agüero, Sterling, Mares, el Chino Silva y ahora el regreso del Leroy Sané. La verdad, cuando uno mira a esos jugadores
pero
y los compara con el Real Madrid,
potenciados
no
por
sé,
Guardiola, o sea, no salvo el Kun Agüero.
Aparte,
salvo el Kun Agüero y por ahí Sterling, son jugadores que vienen. Bueno, pero es que Kevin De Bruyne lo recupera a Pep Guardiola.
Perfecto.
Sané, o sea,
pero por lo que sea, Carolina, pero son
esos jugadores.
Pero no son esos nombres rimbombantes, o sea, los trajo Pep Guardiola porque se acomodaban a lo que él quería. Contrario al Real Madrid.
Héctor Torres Báez dice, Zidane va a alinear contra el City con el equipo de hoy en la Copa del Rey. No te confundas, Jorge. No, yo no me confundo. Zidane va a poner otro equipo a sus titulares, pero el City va a poner un equipo descansado porque ya no pelea por la Premier. Entonces, el City.
Y ahí
sí,
no criticamos a Guardiola, ¿verdad?
Puede. No, yo lo critico. ¿Por qué?
Es el peor equipo en la era Pep Guardiola.
No, yo lo.
O sea, estamos.
Pero viene de ganar dos Premier.
Ese es otro.
Bueno, y Zidane viene a ganar 3 Champions, usted lo critica.
Viene de ganar 2 Premier en la Premier League. O sea, con la campaña.
Y Zidane ganó 3 Champions en la Champions League.
Al Liverpool le gana la Premier League, al Liverpool campeón de Champions League.
Sí, pero Guardiola ganó lo más difícil, que es la Premier, ¿no? Entonces,
Sí, la ganó Pellegrini, también la ganó Mancini. O sea, lo que hizo Guardiola no es nada del otro mundo, pero bueno.
Bueno, dice Alexander Quintero, señores, el Madrid gana
una. La Premier.
Señores, el Madrid gana una final hoy día. Lo que pasa es que el Real subestimó a la Real Sociedad. Jorge Ramos es hincha del Barcelona, por eso ataca al Madrid con vehemencia y al Barça con hipocresía. En mayo hable del campeón Madrid. Yo soy hincha de Barcelona, está bien. Bueno, tenemos a Sisu, tenemos al técnico del Real Madrid, aquí está, Sisu.
¿Cómo definirías cuál es la clave por la que habéis perdido este partido que tú ayer habías calificado de una final y que me imagino que esto hará que estés especialmente triste, ¿no?
Sí, triste sí, porque de todas formas cuando se pierde siempre algo ha pasado y sobre todo 4 goles, yo creo que errores defensivos hemos tenido, por eso que hay que analizar, hay que ver. hasta ahora, hasta este partido, yo creo que lo hicimos fenomenal, muy bien, y hoy no. Puede pasar, no va a cambiar nada en lo que ahora nos toca por delante. No cambia nada. Vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Es un momento mal porque el partido ha sido complicado, sobre todo en nuestra primera parte, y bueno, lo hemos intentado. Yo creo que también hay que agradecer también el apoyo de nuestro público, que también ellos han apoyado a todo el partido, a los jugadores, y hicimos también una segunda parte también gracias a, bueno, a los jugadores que están en campo, pero también a nuestra afición.
¿Cuánto daño cree que le hace al equipo?
Nada, bueno, duele. Hoy hay que decir la verdad, es que no nos gusta a nadie una derrota. Pero nada, ya tenemos un partido de domingo y nos vamos a concentrar únicamente en el partido de domingo. Tenemos que recuperar ahora porque el esfuerzo ha sido también grande, pero ya tenemos que seguir, no hay más remedio, no podemos, el pasado ya está, pasó.
¿No crees que la plantilla no te ha dado la razón hoy para hacer esas rotaciones?
No, nada. La plantilla siempre está metido, siempre está... Estamos todos juntos aquí, ¿sabes? Y al final es un partido mal hoy en el sentido que, bueno, cuatro goles es verdad que son muchos, que duele, pero al final no va a cambiar nada. El plan de rotar de los jugadores siempre lo han demostrado. Y lo van a demostrar. Yo creo en esta plantilla, en estos jugadores, a todos. Y lo que hay que hacer ahora es, bueno, levantarse y seguir trabajando muy duro y luchando, que no va a cambiar nada este partido. No podemos estar contentos, pero no va a cambiar nada.
Bueno, ahí estaba un Zidane desencajado. La verdad que la expresión facial indicaba el momento que está pasando el técnico francés.
Defendió la plantilla a diferencia de ustedes, el plantel que el equipo que puso.
No, pero y está bien que lo haga. Él tiene otras obligaciones diferentes a las nuestras. No podemos coincidir a veces, aunque de repente él lo que piensa no es lo que dice.
Fue políticamente correcto.
Exactamente, exactamente. Una cosa.
Se puede tener autocrítica, diciendo un poquito más. Digo, no tienes que tirarle a la plantilla ni tirar abajo a los jugadores para decir me equivoqué de alguna manera o estos no son los jugadores que debieron ser titulares. No sé, digo yo.
Dice el América 20. Busquets en zona mixta al final del partido dijo que él desvió el balón y se produjo el gol.
Ah, lo que usted decía.
Saludos a la banda. A mí me pareció, sí. Fue autogol. No sé al final si se lo dieron a Iñaki Williams, nada cambia, es lo mismo. Pero ¿la tenemos la jugada de nuevo?
Sí.
A ver, vamos a mirarla. Pero es autogol de Busquets. Tal vez en esta toma acá no la vamos a ver bien, pero en una de las repeticiones sí.
Claro.
Ahí parece Iñaki Williams.
Mire la desazón de Busquets.
Claro, porque él estaba sobre la marca.
Correcto.
Él nunca quiso quitarle la sombra, incluso cabecea casi al mismo tiempo y ahí la pelota se mete.
Bien, ahora vamos a ver una toma de atrás de Busquets. Como vemos que cabecea con la nuca la pelota, o casi la nuca, y se la desvía a Ter Stegen. Yo estaba convencido de que había sido autogol, me pareció, debo decir, ¿no? Y bueno, esto lo confirma.
Y esos son hinchas de verdad, ¿eh?
Y esos sí, son sí, hinchas, sí, esos sí, no sí, andan mirando.
Solo futbolistas del País Vasco pueden jugar en Correct. El Athletic de Bilbao. Muchas veces aquí justificamos a Chivas, ¿no? Que nada más utiliza futbolistas mexicanos. Tiene...
No,
todo
pero
un país.
Es diferente, espere. Ahora se lo explico.
Sí, no,
déjeme,
yo sé.
Déjeme concentrar en esto.
Sí,
ahí
sí.
Ya parece que sí que la toca y a ver acá, espere un momentito, espera.
Sí, la toca. Parece Busquets.
Sí, fue Busquets sí. que la tocó.
Y no de nuca.
Y acá se ve más, mire, ahí sí, está. Sí. Ahí
no,
está.
Y no fue la nuca, fue la cabeza,
okay.
Literal.
Una aclaración, José.
Yo la sé.
¿Qué sabe?
No, lo que usted va a decir, el Vasco Aguirre es mexicano y jugó.
No. Espere. No solamente jugadores que nacieron en el País Vasco, todos aquellos de ascendencia vasca.
Por eso lo del Vasco Aguirre,
aunque
sí.
Haya, pero el Vasco jugó en el Athletic de Bilbao.
Sí, estuvo por ahí, sí.
Me parece que no jugó en el Atlético de Bilbao, el Vasco. Ahora me hace entrar en duda.
Amorebieta, que juega para Venezuela.
Buen ejemplo. Buen ejemplo.
O sea, si son de ascendencia vasca,
sí.
Entonces, se puede dar una final vasca, por cierto, Atlético de Bilbao, Real Sociedad.
Jorge, gracias por la aclaración, quizá no me expresé bien, pero a lo que yo voy es un elogio superior lo que estoy haciendo para el Atlético de Bilbao. Chivas tiene todo un país, que sabemos que compite en desventaja si lo comparamos con el América. Pero lo del Athletic de Bilbao es mucho más meritorio porque no dice nada más vamos a jugar con españoles. No, no, no. Nada más vamos a jugar con españoles que nazcan en esa región del País Vasco.
Sí.
Exactamente. Bueno, Adela Raffo dice, en mi opinión, este resultado del Barcelona en buena parte se debe a la ausencia de Luis Suárez. No solamente por su capacidad de hacer goles, sino por los pases. Además que es una pesadilla para los defensores. ¿Qué opina la banda? Yo lo dije hace un ratito. Acá ya están extrañando en demasía.
No hay un 9 en el Barcelona.
Suárez siempre es importante, por supuesto, para culminar un ataque. En una clara que sale el Barça saliendo del fondo, sale bien del fondo, que lo va a presionar el Bilbao, que toca hacia el medio, que distribuye hacia los costados, le mete una pelota a Griezmann en el mano a mano, que queda solo Griezmann con el portero, y se la da al portero.
Sí, sí, sí.
Al portero.
Sí. No, no,
Griezmann... que le ha quedado grande la camiseta al Barcelona.
Tres inversiones.
Le ha quedado grande.
Pereira, tres inversiones. Coutinho, Dembélé y Griezmann, que superan los 300 millones, cerca de 400 millones de euros, casi tirados a la basura. Yo sé que Griezmann tiene
Bayern,
un poco más de crédito.
El Bayern casualmente comentaba en estas horas de que el juego de Coutinho no se acopla a lo que intenta el Bayern, lo que quiere el Bayern. No están contentos con Coutinho.
No, es un desastre la administración y la dirección deportiva del Barcelona.
Compran en caliente.
Que necesitan
William Barrabás Gallardo. También. Mal día para los clientes. Ja, 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 ja. Qué bueno, queremos más días como estos. Vamos, vamos, Atlético y Real Sociedad. Estoy harto de los mismos. Barcelona, Real Madrid. Un ex cliente. Gracias, señor Ramos y Pereira. Bueno, mire, Will Barrabás Gallardo ya justificó la campaña nuestra contra el clientismo. Ya, hay alguien que a él nada lo emparenta con un Barcelona, un Real Madrid, que no tiene nada que ver. Qué bueno, Will, lo felicito, Vamos a la... mire lo que dice Gabriel Espinosa. A Del Valle deberían de darle su propio programa y se llamaría Soy Así Cliente y punto. Sí. Y que todos los clientes lo escuchen.
Yo no tengo temor de ser feliz.
La pausa, Will.
Pero no copie prácticamente el nombre del programa más importante, Es Así punto. Por cierto, hoy lo grabé.
Viene otro aquí.
Continuamos con Jorge Ramos y su banda directamente desde el Estadio Girón Víctor de San Juan, Puerto Rico, donde se está celebrando la Serie del Caribe número 62. Hoy es el día de las semifinales y esta noche, en la número 2, chocarán los grandes de la rivalidad del Caribe, República Dominicana y Puerto Rico. Y esto es posible luego de que en el cierre de la ronda regular, los Toros del Este de República Dominicana vencieran 5-4 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico en un partidazo a casa llena que se decidió en el último lanzamiento. Puerto Rico dejó la carrera del empate en la tercera base. 19.120 boletos se vendieron para ese choque entre quisqueyanos y boricuas. Se espera que esta noche se acerque a esa misma asistencia. Jordani Valdespín, jardinero dominicano, pegó doble y jonrón y remolcó las 5 carreras de su equipo. Para el choque de esta noche, el cubano Yuneski Maya abrirá por Dominicana y Héctor Santiago por Puerto Rico. Maya solamente permitió 2 hits sin carreras en 5 entradas contra México el día inaugural. En esa misma jornada, Santiago enfrentó a Panamá y permitió 3 hits sin carreras en 5 episodios. Es el choque 101 de la historia entre los equipos de República Dominicana y Puerto Rico en la Serie del Caribe. La asistencia ha estado muy buena. En este evento los organizadores anunciaron que se metieron cerca de 80.000 a la ronda regular, faltando todavía 3 partidos para la conclusión del evento. 19.120 en el anterior entre dominicanos y boricuas, y esperamos algo parecido para esta noche. Los Juegos de Puerto Rico han promediado 11.800 aficionados. Vamos a una pausa y regresamos con Jorge Ramos y su banda.
A ver, quiero agradecer a la gente del Inter de Miami, al señor Jürgen Maika, al señor Paul McDonald, al señor Jorge Mas, porque me enviaron la camiseta de la nueva, del nuevo equipo.
Sí, puede tapar su cara, total. De la MLS. Camiseta que su cara.
Qué bien se ve Ramos usted ahí, ¿eh?
Sí. Bueno, así que...
¿Las nuestras?
¿Cómo?
Las nuestras.
¿No le llegó a ustedes?
No.
No sé, a mí no me preocupa eso. A mí me llegó. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a la gente del Inter de Miami. Y al resto de los equipos les estoy diciendo que estoy esperando las nuevas camisetas que tienen cada uno de ustedes, para hacer mi colección.
Vamos a ser amistosos con el Inter
con
de Miami.
Con una camiseta que manden para mí, ya eso es más que suficiente. Bueno, a ver... vamos a hablar.
Sigo sin ver la repetición del gol que le anulan a Vinicius.
Estaba adelantado.
Sigo sin ver la repetición.
Estaba adelantado.
A ver, durante el partido no pasaron la repetición.
Estaba adelantado.
Durante el partido no pasaron la repetición. En la única jugada que fue en tiempo real, yo no lo había adelantado. No lo había adelantado. Si lo estaba perfecto, pero el VAR no me mostró la repetición.
Okay, si
yo tengo todo el derecho
a
dudar.
Usted que estaba adelantado, ¿se va a dejar de llorar?
Es que no mostraron la repetición, Jorge.
Señor director Félix, señor productor Brian, para ver si terminamos con el llanto de José del Valle.
No es llanto.
Tenemos
está afuera,
la jugada. A ver, mire. Ahí está.
Ahí no lo veo adelantado.
Está claro que está adelantado.
Es lo único que mostraron.
Ahí está. ¿O no está?
No. A ver.
¿Cómo
a ver,
que
ver,
no?
Adelantado. Claro que está adelantado.
Esto me hace recordar Real Madrid Brujas, fase de grupos de la UEFA Champions League en el Bernabéu. Y al Brujas le anularon un gol por posición adelantada o por supuesta posición adelantada. Y aquí Jorge Ramos dijo, no, pero están mostrando dos cajitas. En ningún momento se ve cuándo sale la pelota. Yo tengo el derecho de sospechar.
Es verdad. No me había dado cuenta. Me retrotraigo aquel día. Y me acuerdo, entonces tengo que mantener
está
la coherencia.
La cajita de abajo que muestra la jugada.
Pero la cajita de abajo, Pereira, como el gol de Cavani que anularon, Pereira. ¿Cuándo? ¿Qué sabemos si coincide lo de la cajita de abajo con la posición de No. Tiene que ser en una toma
simultánea.
El momento que sale la pelota, que tampoco es garantía.
Y ojo que esa imagen no la mostraron en el partido.
No, exacto.
Claro, también hay que poner a favor que estaba atacando el Real Madrid.
Ignorancia, sí, cualquier cosa. O sea, ellos tienen un tiempo de esa jugada, no sé, 45 minutos, con 20 segundos y con tantas décimas. Y eso es lo que hace. A mí la jugada son todas tomas de diferentes cámaras.
¿Usted le cree?
Pero por supuesto. Bueno,
hoy habría que creerle habrían perjudicado al Real Madrid.
Ese es el problema.
Abajo, se antoja. Por favor.
Válida la explicación que da Hernán Pereira. Pero imaginémonos por un momento, no cosas algunas como dice Chicharito, no, imaginémonos por un momento que fue al revés. Gol de Isaac y nos muestran la misma toma. Aquí Jorge Ramos, Hernán Pereira y Carolina de las Alas estarían diciendo, nuevamente ayudaron al Real Madrid.
Esas tomas simultáneas, está todo computarizado, ¿no es? Que le ponen, vamos a ponerla acá, ponemos... No,
Pereira, sabe que esa es la misma gente que cada fin de semana vemos claramente cómo favorecen a los dos grandes. Esa es la misma gente.
Pero una cosa es, me están hablando acá. Una cosa es la decisión del ser humano... Y otra cosa es la imagen que es a tiempo, a mismo momento, de esas dos cámaras.
No venga con ese cuento. Cuando en una sola toma, cuando sale la pelota y dónde está.
Bien, Jorge. Jorge.
Ahora, vean lo que pasó en el Barcelona.
Vamos a una pausa y ahorita.
Al volver, me dicen que hay un flagrante penal a favor de Barcelona. Que el VAR, y esas son las cosas que... No porque no se lo dieron al Barcelona. Es más, yo siento un regocijo si no se lo dan al Barcelona.
A nadie le cree eso.
Bueno, está bien. Pero es así. punto. Porque siempre lo favorecen al Barcelona. Pero, ¿para qué está el VAR? Es una vergüenza. Al volver de la pausa lo vemos, al volver. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos.
Estoy viendo aquí en la cuenta de Twitter, ¿no? Que maneja la cuenta de Fuera de Juego. Pone Jorge Ramos, feliz que los favoritos no clasifiquen a las semifinales de la Copa del Rey. Y su cara con una sonrisa. Le voy a hacer hasta un retweet a esto. Me pareció muy bueno. Que se den cuenta exactamente los otros programas, la felicidad que usted tiene por la eliminación del Barcelona y del Real Madrid. Porque, que es verdad, hay que estar feliz porque esto le hace bien al fútbol.
Le hace bien al fútbol.
Claro. Porque comienza la Liga Española que viene, ¿y qué piensa el Bilbao? No la voy a ganar. Y comienza el año 23 y ¿qué piensa? No la voy a ganar. ¿Y qué dice la Real Sociedad? Esto no la voy a ganar. Y llega el año 24 y dice no la voy a ganar.
Bocanada de aire fresco.
Es que más que la eliminación del Barcelona y Real Madrid, que tienen derecho a ganar y hacer lo que quieran, el fútbol necesita ilusión. Y claro, esto le da ilusión a otros.
A ver,
hablando de redes sociales, es penoso, es vergonzoso lo que hizo el señor Hernán Pereira.
Ya lo vi.
Acabo de... Justo lo estoy viendo. Arroba Pereira ESPN en Instagram. Y me sacó una foto, foto donde, a ver, yo en ningún momento le di...
Pero usted se encolumna con él contra mí
para que
él
me tomara la foto y pone Real Madrid eliminado, lo sufre del Valle y hace una carita, un emoji así como cerrando el ojo, burlándose de mí. A mí, la verdad, me sorprende de un hombre como Hernán Pereira que tiene códigos. Cuando River Cruz Azulió contra Flamengo, yo no le dije absolutamente nada, no me burlé cuando él estaba
acá.
Le di la mano,
lo intenté.
Y hoy se burla de mí, se ríe de mí en las redes sociales. Arroba Pereira y ESPN en Instagram. Primero, no, penoso. Es más, lo voy a bloquear ahora.
Esa no es su opinión, es información. Sacó una foto, no puedo sacarle foto. Yo no tengo Instagram ahora y no puedo sacar una foto a alguien y ponerla, no puedo.
Puede, pero no le di esa parte.
¿Necesita mi permiso? No le di esa parte.
Habla de código.
Vamos a hacer una foto, necesito su permiso.
Hacemos una pausa.
Y lo puse, la gente compartida.
Y a ver si podemos mostrar el penal que no le marcan a favor del Barcelona. Que no lloren, ¿eh?
Cómersela cuando se pierde.
Vamos a la pausa y al volver vemos el penal que no le mostraron. Lo único que uno se pregunta, ¿para qué está el VAR si no se dan cuenta en algo como esto que fue penal? Al volver.
Bloqueado acá de Instagram.
Haga lo que quiera.
A ver, veamos.
Uf, perdón, tengo algo del vestuario del Barcelona. Una bomba. Es más, una bomba de estiércol que está a punto de explotar.
No me digas.
Sí. Así se lo digo.
¿De estiércol? ¿Qué es estiércol?
Lo que defecan los animales.
Sí. Ah, ¿lo que de qué? A ver, vamos a esto. Cuidado. Que también siento, yo sé, hay mucha gente que dirá que no, pero a mí no me importa. Siento un aire fresco. Cuando ocurre esto es porque hay un tango que dice, pa' que sientas lo que siento. Pero vean ustedes el penal que el árbitro y el VAR dice que no fue. Aquí está. Vean ustedes esto. Ahí está, de John cae de trompa.
Primera instancia le diría que no. Primera instancia con la imagen que vi yo le diría que no.
Ahora va a ver. Ahora fueron al bar. De John se agarra la cabeza. Sí. Mire esto, mire, ping. De atrás.
Codazo.
Clarísimo, mire.
Juan Martínez, el árbitro.
No, una vergüenza. De nuevo, porque lo grave es que también, y en una mayor cantidad de veces, se lo hacen a otros equipos.
Aquí la culpa es el VAR, porque el VAR tenía que llamar y decir, es penal, ven a verla.
Por eso le digo, está todo manipulado de alguna manera.
Hombro.
¿Cómo está, hombro a hombro?
¿Qué hombro a hombro?
¿Dónde tiene el hombro usted, Pereira?
En la espalda.
Hombro, bueno, un poco sobre el costadito.
Una vergüenza. Esto fue parecido a lo de Sergio Ramos los otros días en la Supercopa contra el Atlético de Madrid con Correa. Esto es parecido el de Casemiro los otros días también en el penal que le hace a Morata. O sea, hay cosas que nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que digerir esta pastilla de que esto no fue penal.
Aquí no se pregunta para qué está el VAR.
¿Para qué está? ¿Para qué sirve? El VAR solo trabajó extraordinariamente bien en el Mundial, pero alcanzó eso para que después se corrompiera y cada uno ahora lo maneja a su antojo. En México lo vemos todo, porque tengo que hablar de corrupción. No, si no, tenemos que hablar de gente que no puede estar ahí, que no sirven para nada.
Así que interprete otra cosa.
¿Qué?
Él interpreta otra cosa. Esto era a favor de Barcelona.
Está bien, no importa.
Yo interpreto otra cosa.
No importa, yo no sé qué hay en juego. No, pero
una clasificación a la semifinal.
Entonces son unos ineptos ordinarios que no pueden estar ahí, porque el decir que eso no fue penal...
Claro.
O sea, ¿quién se lo puede creer?
Claro.
Pero Pereira, ¿quién se lo puede creer?
Los del VAR. O sea, que vamos a... ¿Qué es lo que ellos interpretan? Que no es. O sea, que es hombro a hombro.
Uh-huh. Pero hombro, hombro en la espalda.
Cuando le pase al Madrid, espero que también muestren las imágenes,
las
porque cuando es a favor del Real Madrid, o sea, arranqueamos el programa con eso.
Decía Juan Reynoso los otros días, el VAR está destrozando el fútbol. No. Al fútbol y al VAR lo está destrozando el hombre. Esto es una prueba. Esto es otra de las tantas pruebas que ya hay. Besito, ¿cómo se llama la señora?
Mamá Aurita.
Un beso, a la abuelita del Valle. Hasta mañana, no tengan temor.
Ella sí es una santa.
Seguimos en Estados Unidos. Pereira. ¿Qué pasa? Pereira. ¿Qué está pasó? Por arrancar Brasil-Uruguay, Pereira.
Tranquilo, pero bueno.
Está por arrancar Brasil-Uruguay en el Sub-23 preolímpico.
Piense... En 1950.
Piense,
así estaba, Obdulio y el resto de los jugadores. No.
Pero faltan los 200.000 brasileños en la tribuna ahora.
Pero usted en el Maracaná estaba igual de asustado que ahora.
No. Bueno, a ver, usted tenía, ¿qué decía? Que hay estiércol en...
Sí, claro, es que a veces vamos a Barcelona y cuando vamos con nuestro compañero Llorens, todo está bien, ¿vio? No hay ningún problema.
No, él también,
Mire, una bomba de estiércol que está a punto de explotar. ¿Por qué le digo estiércol? Porque eso fue lo que dijo Jordi Alba. Los que estamos dando la cara somos jugadores y cuerpo técnico. Ya nos echan bastante mier desde afuera para que nos la echemos nosotros mismos desde adentro.
Mier da a entender que quiere decir estiércol, ¿no?
Exacto, da a entender
mier,
eso.
Sí. Puso la palabra completa.
Sí,
con
claro.
La más, con la D, con la.
Correcto.
Sí.
Eso dijo Jordi Alba.
Duro.
Sí,
fuerte. Está complicado.
Nadie quiere a Vidal, obviamente.
Se me tira el dolor un poco por la derrota del Real Madrid.
Pero
está difícil para parar esta avalancha.
La crisis se agrava por esta derrota, independientemente de la situación del Real Madrid. Ya hay crisis.
Sí, puede llevar a que se adelanten las
elecciones.
De repente, se me ocurre. Tan pronto tengamos a Moisés Llorens, se lo vamos a preguntar. Pero, ¿está Moisés?
Ya tiene batería en el teléfono.
Suerte que Moisés Pereira está en Bilbao y acá está José del Valle. Porque
Bilbao.
entre los dos habrían inundaciones hoy de llantos tan grande, ¿no?
No, Moisés, no, pero eso, a mí me queda claro una cosa.
Tipo.
¿Qué?
Me queda clara una cosa, que José del Valle no es del Madrid. José del Valle es un hincha. Es un hincha del telégrafo del telégrafo de Tacarigua o del Rayo de Higueros.
Él me dijo a mí que es del Madrid y del Athletic de Bilbao. Eso es lo que él me dijo a mí.
Él no es hincha del Madrid, porque si fuera hincha del Madrid estaría desolado hoy. Después de un ridículo espantoso que ha hecho el equipo de Zidane en su estadio.
No, usted está aquí para hablar del Barcelona.
No, yo estoy aquí para hablar de lo que me dé la gana.
O sea, lo mandaron a Bilbao para hablar del partido
porque
de Madrid.
Si usted habla del Barça, yo hablo de lo que me dé la gana. ¿Me entiende? Y si usted fuera hincha del Madrid, bueno, queda claro.
No.
Que usted es un seguidorcete del Madrid, un hombre de modas. Que le ha dado por ser del Madrid y ya está. Dime
Jorge. A ver, Moisés, no tenemos mucho tiempo,
claro.
No tenemos mucho tiempo. Después arreglan sus problemas personales, sus diferencias.
Por cierto, solamente, Mohamed tiene el mismo peinado que...
Está de moda, sí. Turco y ellos dos.
Solo que a Mohamed y a mí sí se nos ve bien.
Bueno, a ver, Moisés, su reacción...
Sí, se os ve bien la cara, sin duda. La cara no voy a decir de qué, pero
después
de
que sea la boca, vamos a hablar de fútbol.
Su reacción a lo ocurrido hoy y a especular un poco con lo que puede ocurrir. Recién José leía las declaraciones de Jordi Alba. O sea, esto, digo, de alguna manera, Moisés, la derrota del Madrid un poco mitiga el tsunami que seguramente se podría venir en el Barcelona. Pero
no,
a la vez
menos.
No se una, puede una ocultar cosa. La realidad de lo que está pasando en Barcelona, ¿no?
una cosa no quita la otra. O sea, que pierda el Madrid es muy divertido y es necesario para que la vida sea, para que la gente sea feliz en la vida. Que el Madrid quede eliminado es lo mejor que le puede pasar a una competición seria. El Barça, bueno, ha perdido dos títulos en lo que va de temporada, la Supercopa de España y la Copa del Rey, jugando los dos mejores partidos del curso, ante el Atlético de Madrid en Arabia y hoy aquí ante el Atlético de Bilbao. El Barça es un equipo que es verdad que tiene mucho déficit, o ha tenido mucho déficit de fútbol, poco a poco lo va recuperando, ahora tiene déficit de gol y déficit de jugadores en la plantilla. Hoy ha caído Gerard Piqué lesionado, vamos a ver hasta cuánto tiene.
Lo perdimos. Tiene 14 jugadores sanos en la primera, en el primer equipo, y tiene 14 jugadores sanos en el Barça B. No, es un desastre de donde se lo mire.
¿Estás sentado en la sala de conferencia de prensa por casualidad? Me da esa sensación. Y otra le iba a decir, bueno, baja un poco el cuadernito ese, ¿no? Pero bueno.
No está.
Bueno, pues porque estoy trabajando. Sí. No, estoy aquí. Sí, no me escondo. El cuadernito no lo escondo, pues porque tengo notas, tengo cosas anotadas porque estoy trabajando y porque es en este momento una cosa necesaria para mí. ¿Entiendes? Ya está.
Yo no digo que lo tire la basura.
Si vayamos al punto, muchachos, porque se nos va la hora.
Bueno, pero el tipo no sabe, no tiene televisión, no tiene idea, por un cuaderno delante de la cara.
A las y media nos vamos del aire, porque se viene el béisbol que el país está esperando, la Serie del Caribe. Entonces, a ver, primera reacción, ¿qué es lo que vio en el vestidor, en zona mixta? ¿Cómo estuvieron las expresiones faciales? ¿Qué nos puedes contar desde allí, Moy?
La sensación es, evidentemente, es de una nueva decepción. Después de haber hecho un partido muy serio, de haber competido de manera muy bien, de haber tenido por dos veces el gol que no entró, por lo tanto el Barça tiene déficit de goleador con las acciones de Antoine Griezmann y de Lionel Messi, pues bueno, evidentemente hay decepción. Hay tristeza, pues porque el Barça se ha vaciado físicamente. El Barça va retomando el pulso futbolístico a lo que se espera de este equipo. Es verdad también que le falta velocidad en los metros finales. Pero bueno, caer de esta manera, bueno, pues siempre es triste, lógicamente. A nadie le gusta perder, pero es perder de esta manera, bueno, pues al menos te queda la sensación de que el equipo va recobrando o va retomando el camino necesario para encontrar mejores sensaciones. Yo creo que al Barça no le va a dar para ganar la Liga y la Champions, y mucho menos. Una, a lo mejor, la Liga le puede dar, pero siempre y cuando falle el Madrid. Pero bueno, evidentemente queda mucho por trabajar, queda mucho por hacer. El Barça está a tiempo de reconducirse.
No sé si escuché bien, pero usted dijo que no le va a alcanzar para la Champions.
Ni la Champions, y posiblemente no le dé para la Liga.
Bueno, está claro, entonces estamos encolumnados, Moisés y yo, porque eso lo dije hace un rato, que a ninguno de los dos le debería de alcanzar, pero los partidos hay que jugarlos y los milagros en el fútbol existen, lo sabemos, pero hoy, dadas las circunstancias, hoy, no sé qué pasará después de la próxima ronda con el Napoli y con el Manchester City, hablo de los dos equipos ahora, pero no los veo a ninguno de los dos ganando la Champions.
Qué poco fútbol han visto ustedes, se nota.
Sí.
Yo poco fútbol, tengo 46 años, pues llevo 43 viendo fútbol, básicamente. Y creo que, yo no hablo por el Madrid, porque el Madrid siempre tiene elementos externos que le acaban ayudando cuando es necesario. El Barça no. El Barça, pues bien piense las orejas. El Barça, yo sinceramente creo que no le va a dar, o sea, ni futbolísticamente, ni físicamente, ni por elementos de plantilla. El Barça tiene 14 jugadores en nómina ahora sanos para poder jugar. 14. Con eso no vas a ningún lado. Es decir, es verdad que ahora te vienen dos semanas en las cuales va a poder preparar, va a poder recuperar futbolistas o va a poder recuperar el tono físico de los futbolistas, pero en cuanto vuelva a la Champions, el Barça físicamente no está para... Puede superar al Napoli, sí, y luego tener suerte en la ronda de cuartos, pero luego en semifinales, si te toca un Liverpool, te acaba pasando por encima.
Yo estoy totalmente en la misma dirección. A ver, esto que declaró hoy Jordi Alba seguramente va a tener alguna consecuencia y seguramente pone más al borde del abismo a Erika Vidal. Yo pienso que a lo mejor a Vidal no fue despedido ya porque Bartomeu piensa lo mismo que a Vidal.
Bueno, evidentemente esto es un largo debate. El presidente, como siempre hemos dicho aquí o siempre hemos comentado en ESPN, no es una persona que tome medidas drásticas. Él fue aguantando a Ernesto Valverde, por ejemplo, la temporada pasada, después de caer en el Liverpool. Vosotros me preguntabais si Ernesto Valverde iba a ser entrenador del Barça esta temporada. Y yo os decía que sí, vosotros decíais que no. Conociendo a José María Bartomeu, ahora el hecho de ejecutar o de cortar la cabeza a Erika Vidal, pues no lo hubiera llevado a ningún lado. Más que nada, hacer público que Messi, entre comillas, ganaba la partida. Y eso el presidente no lo puede permitir. Que Erika Vidal llegue el mes de junio y sea despedido, o acabe el contrato, o él dimita, vamos a ver. Pero el presidente lo que quiere poner es calma, lo que quiere poner es tranquilidad. Evidentemente los dos bloques buscan unión y al menos públicamente es lo que tiene que decir. Y Jordi Alba ya puede decir misa, pero lo que tiene que hacer es correr en el campo y estar centrado. No hacer el idiota y no provocar tarjetas amarillas estúpidas, que es lo que está haciendo últimamente.
Bueno. Habló Piqué también, tirarnos las cosas a la cara no va a ayudarnos de aquí al final de la temporada. A pesar de la eliminación, en sensaciones hemos dado un paso muy importante. El vestuario está muy unido. En todos los clubes hay trapos sucios, pero hay que sacarlos. Todo el mundo sabe lo que ha hecho bien y lo que no.
A ver, yo miraba el partido y decía Moisés de reojo, porque uno no se puede concentrar en el partido cuando está produciendo o preproduciendo un programa, y mucho menos si ya estamos haciendo el programa al aire, ¿no verdad? Pero a mí me parecía que el Barcelona lo había superado en fútbol absoluta y totalmente al Athletic de Bilbao. No sé si estoy 100% correcto porque no pude concentrarme en el partido, pero fue muy superior Barcelona, ¿no?
El Barça fue muy superior y tuvo un momento ya en la segunda parte cuando el Athletic de Bilbao, que como el Barça, el Athletic Club de Bilbao, dentro de la plantilla, por ejemplo, yo tengo muy muy buena relación, muy buena amistad con Miquel San José, que es uno de los capitanes del equipo. Y ayer, hablando por teléfono con él, me comentaba que el Atleti iba a tener 15 minutos de arranque fuertes en la primera parte, 15 minutos de arranque fuerte en la segunda. Quitado de eso, si el Barça se queda con la pelota y les hacía y movía rápido el esférico, el Barça sería claro favorito. Y es lo que ha sucedido. El Barça ha sabido aguantar el arreón. Los que no hayan estado, no sé si vosotros habéis estado alguna vez viendo un partido del Athletic Club de Bilbao en casa, lo de la afición es realmente espectacular. Le da un plus de fuerza al equipo desde la grada tremendo, tremendo. Pero bueno, el Barça se ha sobrepuesto al empuje del equipo, al empuje de la grada, ha sabido imponer su juego, pero bueno, una jugada desgraciada, un centro desde la derecha de Ibai ha rozado la cabeza de Sergio Busquets, le ha dado la parabolilla en la dirección hacia la portería y ahí Ter Stegen no ha podido hacer nada. Lo normal, en condiciones normales de 10 partidos, posiblemente el Barça ganaría 9. Pero bueno, como pasó en Liga en la primera vuelta, en el último instante el Atlético de Bilbao se llevó la victoria. Pues ya está, se le felicita y ya está. Y lo que tiene que hacer el Barça es sacar conclusiones positivas. Creo que ha dicho Piqué, que futbolísticamente están evolucionando, pues si evolucionan y juegan bien, los resultados vendrán solos.
A ver, ¿qué pasa con Piqué, con Messi ahora?
Bueno, nada, con Messi pasa que pues, se volverá a casa con el resto de la plantilla y que, bueno, ayer tuvo una charla con Bartomeu, tuvo una charla con Quique Setién, está más involucrado. ¿Con Navidad habló? No, a mí no me consta que hayan hablado. Lo que sí que te digo es, y tú sabes que manejamos la información, lo que pasa es que no podíamos decirlo, que tuvo un roce el otro día con Ter Stegen. Tuvo un rifirrafe importante con Ter Stegen. En un partidito de entrenamiento, evidentemente fuera de antena y fuera de pantalla, tú y yo lo hablamos, hubo una acción fea. Pero Ter Stegen y Lionel Messi, como no podía ser de otra manera, son dos puntales del equipo y están haciendo todo lo posible para que esa situación no se vaya de madre. La semana que viene hay un acto con Ter Stegen en Barcelona y posiblemente el portero alemán ahí dé el paso al frente, no para tender la mano a su compañero, pero sí como para mediáticamente o a nivel público, zanjar una polémica, que lo que no puede pretender ninguna de las dos partes es que se alargue más de lo necesario.
Pero algo debe estar pasando con Messi entonces, ¿no? Porque...
No, es que Messi...
Le contesta Vidal, antes se había enfrentado a Ter Stegen.
Algo pasa, es muy sencillo, y te lo voy a contar. Cuando despiden a Valverde, y eso lo hemos hablado en este programa en más de una ocasión, todos los tiros van dirigidos a Lionel Messi. Y Lionel Messi era un claro defensor de la figura de Ernesto Valverde, ni más ni menos. ¿Y qué pasa? Que él se cansa. Él se cansa de que a Valverde lo echan y enseguida se dice que es Messi el que no quiere a Valverde. Y eso es mentira. O sea, y eso no es así. Entonces, ahí llega un momento que él, por esa y por muchas más historias, supongo, pues que Lionel Messi entiende que la temporada va pasando, que el equipo no acaba de arrancar. Hay que recordar que él también llega el último día, o sea, él apura hasta el último día de las vacaciones, que tampoco acaba de coger el tono físico necesario de manera regular. Se pierde las 6 primeras jornadas de liga por una lesión en el sóleo. Por lo tanto, Lionel Messi está
enfadado. Si todo lo que está diciendo la prensa, que la Juventus, que los dos Manchester, que el Chelsea, que el Paris Saint-Germain están a la expectativa, ¿Messi se va a ir del Barcelona? ¿Hay posibilidades? No, a ver, usted no sabe si Messi se va a ir. ¿Existen las posibilidades reales de que Messi abandone el Barcelona?
Hombre, posibilidad real hay, básicamente porque el contrato le permite anunciarle al club que si no quiere continuar a final de temporada, pues va a poder quedar liberado del año que tiene hasta 2021. Ahora, yo te digo, tú ponte en un... Hoy es 5 de febrero, ¿no?
Sí.
5 de febrero, 6, en 6, París. 6. 6 de febrero. En 6 de febrero, en París, en Manchester, en Londres... ¿quién más lo puede querer a este chico? Yo qué sé. París, Manchester y Londres. Turín. Mm. Mejor.
Madrid.
Ciudades feas. No. Madrid no tiene. Qué gracioso. No, el Leganés no lo quiere. Son ciudades que en el 6 de febrero, a comparación de Barcelona o a comparación de Castelldefels, hay una diferencia térmica tremenda. Messi tiene su casa, tiene sus hijos, tiene su familia, tiene sus amigos, tiene un clima sensacional.
Tiene una vida hecha ahí.
¿Dónde va a ir?
Y plata no precisa. Y si precisa plata, le pide a usted. Exacto.
Entonces, tiene también una prensa que les conté todo, ¿no? Porque este tipo que está acá en cámara hace 3 semanas, Barcelona, todo bien, todo es armonía, todo paz. Todos los jugadores se llevan barro, no hay ningún problema. Ahora, saltaron otros problemas un día para el otro. Pero bueno, algunos estamos un paso adelante, ¿no? Otros después se dan cuenta de las situaciones internas. Pero bueno, constante.
Sí, muy pero viento, no, pero escucha una cosa. Pereira, te voy a pedir el número de la lotería. Ya que lo sabes todo, te voy a pedir el número de la loto. A ver si adivinas algo y me dejas.
Quiero terminar.
No me quedó algo claro del contrato.
No se me
Moisés,
sí,
verano del 2020, es decir, este verano, ¿Messi puede salir gratis a cualquier club del mundo?
Sí. Sí,
porque ayer Mundo Deportivo y Sport y José del Valle se basaba en lo que decían estos dos periódicos, decía que no a los equipos de la primera línea que pudieran ser rivales del Barcelona y específicamente
eso Jorge te lo cuento, eso la última renovación de Messi deja una cláusula puesta en la cual le permite en 2020 liberarse del contrato. El club quiso filtrar que era un equipo de menor categoría, es decir, a un club, a un campeonato de menor categoría. Uh-huh. Pero al final el jugador puede hacer lo que pretende. Yo te digo, puede hacer lo que quiera. Yo te digo. Yo he tenido la fortuna de hablar con fuentes del Manchester City. Y te voy a poner un ejemplo. Guardiola está buscando. Vamos a ver si Guardiola de entrada sigue en el Manchester City la próxima temporada. Punto número uno.
Que yo tengo mis dudas.
Sí, está cansado,
Punto número dos. Está buscando un central. La prioridad de Guardiola va a ser buscar un central porque Maguire se le escapó por 3 millones de libras el pasado verano. Punto número tres. Buscará un atacante. ¿Pero por qué va a buscar un atacante? Porque el Kun se le ha hecho mayor, porque el Kun tiene 33 años. ¿Y qué edad va a tener Lionel Messi si Dios quiere el 24 de junio?
Sí, claro.
33 años. Está claro, pero si es que al final, ¿qué hay movida en Barcelona?
Punto
está
uno,
claro.
Dos y tres no sirven para nada en su análisis, discúlpame. De central, ¿qué tiene que ver?
Bueno, o sea, yo quiero terminar la participación de Moisés Llorens y me voy a parar.
No, escúchame, Jorge.
Y me
Jorge,
voy a déjame, parar.
Déjame. No, no, Jorge, sí. Déjame que te diga una cosa. Déjame. Y señor Pereira, se lo digo muy en serio. Se lo digo muy, muy, muy en serio, señor Pereira. Se lo digo muy en serio. Como
siempre
vuelva.
No, serio.
Como vuelva a faltar a mi trabajo y a mi opinión, le prometo que no vuelvo a entrar más mientras usted esté en este plató. Se lo prometo, ¿eh?
Usted lo que quiera. Yo le deseo una cosa,
no,
yo
vale,
voy a cambiar
vale,
lo que digo.
Yo, no, no, ya está. Ya
¿estamos claritos?
Pues,
yo no voy a cambiar usted, nada de lo que hago.
Usted le molesta,
haga usted lo que quiera. No me interesa ni me da miedo lo que usted
bueno,
diga.
Bueno, arreglen sus problemas afuera. La producción me está diciendo que nos tenemos que ir.
Hablar con criterio.
Yo no, solo quería criterio. Aplaudir al señor Moisés, no porque se me corta la cabeza.
No,
ya no. Bueno, mire, a ver, voy a aplaudir parado al señor Moisés Llorens porque tenía derecho a un lloriqueo por un penal que no cobraron a favor del Barcelona e hizo toda su participación sin hacer alusión al mismo.
Nos robaron, Moisés, al Real Madrid, al Barcelona, a los dos le robaron hoy, Moisés.
A mí me encanta que los roben a los dos, se los digo también, ¿eh? Me encanta por los robos que le han hecho a favor de ustedes.
Yo te digo una cosa, yo tengo ya preparado el traje de carnaval, que es una pistola de plástico, unos tejanos, unas zapatillas, un pasamontañas y una camiseta del Real Madrid. Que tengáis buenas noches a todos.
La pausa. Volvemos.
Que la primera parte, la presión alta que nos han ejercido nos ha costado salir y tener un poco más de control, pero en la segunda lo hemos controlado totalmente, ¿no? Yo creo que Marc no ha hecho ninguna parada, creo recordar, ¿no? Y ha sido una pena porque el equipo ya tenía el partido absolutamente controlado, estábamos llegando bien, de hecho hemos generado 4 o 5 ocasiones claras y luego se han encontrado con ese gol al final cuando no había capacidad para reaccionar, ¿no? Pero bueno, el equipo ha dado, yo creo que ha dado muy buena imagen, ha sido superior, la pena pues bueno, ya nos ha pasado en algunos momentos que nos está faltando un poco más de acierto, pero esto llegará. Es una pena que esta competición no nos dé revancha. Pero yo creo que hay que ser positivo y hay que ver que el equipo ha hecho muchas cosas bien y que no ha merecido esta eliminación.
Por lo que he escuchado de diferentes Moisés ahora, yo tenía la impresión que Barcelona había sido muy superior.
En el segundo tiempo, Jorge, porque de hecho él mismo se tiene acaba de decir que el primer tiempo le costó controlar.
Le costó un poco más,
sí.
Pero igual.
De hecho, hubo dos palos del Atlético de Bilbao.
Pero igual Barcelona dominaba el trámite, porque yo lo miraba de reojo.
Dominaba el trámite, pero.
Pero no tiene gol, no tiene gol.
Hacia daño.
Sí.
Bilbao. Hay esa jugada por izquierda que creo que fue. Este hombre, Iñaki, que corre y lo termina agarrando Piqué de la camiseta de una manera
tosca.
Lo cual desnudó la
limitaciones
realidad de Piqué,
era
desnudó.
Lo que
realmente, como queda en el suelo con la camiseta agarrada de todas maneras para poder detenerlo.
Sí. Ordinariamente lo contuvo.
Sí, sí, sí. Habla la clara.
Ahora, dentro de lo...
Barcelona, que no solo son problemas defensivos esos, son problemas de si presionamos adelante, recuperamos adelante, los volantes y los delanteros tienen que recuperar. Porque el equipo adelanta al fondo y después quedan expuestos como queda expuesto Piqué, que no tiene la misma reacción que supo tener.
También una jugada ya se puede dar. Acá el problema es que Piqué no tiene la suficiente velocidad ya para enfrentar un hombre que es una gacela como Iñaki Williams, ¿no?
Demasiado light lo de Quique Setién. Siempre habla de hemos mejorado, sensaciones positivas. Quique Setién, 6 partidos como técnico del Barcelona, ya tiene 2 derrotas.
Pero esos son
números. El Barcelona se había clasificado a las últimas 6 finales de Copa del Rey con usted, Quique Setién, eliminados contra el Athletic de Bilbao. O sea, yo entiendo que el fútbol es fútbol, pero al final de cuentas, el resultado. ¿Por qué estamos hablando hoy del Barcelona? Porque perdió. Por el resultado, ¿qué es lo más importante? Un fracaso, el de Quique Setién. Su primer fracaso como técnico del Barcelona.
Yo lo respeto, su postura, pero yo creo que uno tiene...
El Betis compite.
Bueno, pero está bien...
Tiene que ganar.
Está bien que no haya logrado el objetivo, pero a Valverde lo sacaron por las malas formas en las que jugaba el Barcelona. Sí. Hoy el Barcelona recuperó sensaciones. Sí, y no solamente lo dice Setién, lo dice la gente y lo dice el mismo Piqué. Entonces, si se supone que se le pide al Barcelona resultados y también formas, pues ya está consiguiendo algo, ¿no?
Ahora, no solamente a Ernesto Valverde se lo saca por la forma, se lo saca también por los resultados. Uh-huh. Porque los partidos importantes, decisivos, no se veía la mano del técnico.
Claro, pero...
Mirás el Liverpool, o el Roma, o la final de la Copa Rey con Valencia, o el partido contra el Atlético de Madrid en la Supercopa Española.
Sí, ese fue el que lo termina sacando.
Tengo una pregunta para Jorge y para Carolina. Ustedes cuando hacen el tour, por ejemplo, Hernán me llevó al tour del Monumental en River. Fantástica la exposición que tienen, y lo digo muy en serio. Hernán, usted llevó a la exposición. Sí. Cuando uno va a Madrid, uno va y ve la exposición en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sí, yo fui.
Jorge, Carolina, ¿cómo hacen ustedes ver... ¿Cómo hacen ustedes para ver las sensaciones en las vitrinas? ¿Cómo
las
hacen
sensaciones?
Ustedes? ¿Sabes, sí, claro. ¿Cómo?
¿Cómo? Mirando la foto de mi papá.
No, no, no. Yo digo en el fútbol.
No. Te va sí, a los en el estadios, fútbol, mi papá. Mi papá.
¿Cómo ven sensaciones?
Mirando
¿cómo
la foto sensaciones? De mi papá.
Bueno, no sé,
las sensaciones que me transfirió él. Yo no necesito copa. Yo nací diferente en el fútbol. Ustedes se abrazaron a equipos.
Está bien. Cuando hable de Danubio está bárbaro, pero estamos hablando del Barcelona.
¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo, las sensaciones en el fútbol pasan por otro lado. Por eso usted se abrazó al Real Madrid para tener esas sensaciones de muchas copas. Yo no las necesito. Vivo y estoy tan apasionado del fútbol sin copa como usted con las chiquicientas que tiene. No las necesito. El fútbol es otra cosa que el resultado de la copa.
O sea, las cuatro estrellas de Uruguay que usted viene y presume todas las tardes tampoco le importan.
No, las disfruto si las tengo, y las copas también las disfruto. Las disfruto, pero no vivo por ellas, ¿eh? No vivo dentro del fútbol por ella. Créame que no vivo por ella.
Es que
si no, ya hubiese abandonado a Danubio.
Eso no lo cree nadie.
Pero ya hubiese abandonado a Danubio si viviera por ella.
No, ya lo eligió, no va a cambiar en el camino. Bueno, ya eligió,
correcto,
ya está.
Correcto.
Con el tiempo solamente
correcto,
se arrepintió porque ya no puede cambiar.
No, yo no me arrepentí jamás.
O sea,
no digas ese disparate.
Por favor,
jamás me arrepentiría de un legado que me dio mi padre
título.
Y mis tíos. Jamás.
Lo hemos visto en video cuando festejó el título, cómo festejó, cómo se emocionó.
Sí, es cierto.
Sí, sí. Y lo voy a volver a hacer porque lo vamos a volver a ganar.
¿Cuánto se notó una emoción usted?
¿Cómo?
¿Cuánto se notó una emoción?
Depende de cuál, ¿es futbolística?
Mire, como
sí,
la de hoy,
claro.
La de hoy, o sea, como la de hoy, que Real Madrid y Barcelona fueron eliminados el mismo día que usted estuvo.
Ni se parece a cuando gana Danubio.
Expresó su sentimiento de felicidad.
Ni
esto
se parece
no pasaba
a cuando gana Danubio.
Desde el 29 de mayo de 1955. ¿Qué le parece?
¿De que perdían los dos?
En el mismo día.
Gracias, Brian.
Bueno, nos vamos. Porque yo espero tener muchas emociones hoy mismo, Pereira.
Mañana, Hernán,
hasta
lo tenemos
mañana,
acá, ¿eh?
No tengan temor.
Mañana brinda el café.
Dice, buenas tardes.
Mañana, Hernán, paga mañana el café.
Empatan Uruguay-Brasil, 0-0.
Para todos.
Venezuela en el mundo.